Muy buenas y bienvenidos a La Buhardilla 2.0, programa 191.
¡Capicúa! Eso no me lo esperaba, ¿eh?
Muy buenas y bienvenidos a la edición 191 de La Buhardilla 2.0. Muy buenas, Javi.
Hola, buenas. Eso no te lo esperaba, ¿eh?
Yo llevaba un montón de días esperando para soltarla.
Buenas, Álvaro.
Muy buenas.
Bueno, yo que soy Quique Silva.
Muy buenas, Quique Silva.
¿Qué pasa?
Hombre.
Que aquí estamos en Sevilla Web Radio, sevillawebradio.com. La Buhardilla 2.0, el programa 191, ya queda menos.
Ya queda menos.
¿Para qué? Ya veremos, ¿para qué? Pero ¿a qué queda menos?
Todo siempre queda menos.
Ravela,
dime.
Métodos de contacto.
Ya queda menos. Guardellaposca.es, guardellaposca.com,
the page.
guardellaposca@gmail.com, donde nos podéis mandar lo que os dé la gana y a donde os dé la gana. Y ya después, pues, @guardilla, @quiquesirva, @javiguardilla. @sevillawebradio, donde grabamos, y creo, no sé si he dicho @guardilla o lo digo otra vez, pero
si tú te refieres más que el ajo.
Me parece bien.
Que te dé el tirón.
Que. Y yo voy a recordar.
Recording.
Más que otro método de contacto es. El tema Panoja. A ver si le dais el botoncito de PayPal de vez en cuando, ¿no?
Ah, hombre, coño.
Estirar un poquito, ¿no?
Y yo darnos algo.
A ver si los urdeles.
A ver si queda menos o queda menos más.
Que tenemos que pagar.
Hombre, que el servidor hay que pagarlo, hay cosas que pagar.
Nuestras nóminas.
Pero y que ya hemos visto que una vez que ha bajado de 10.000 pavos necesitamos otra vez subir por encima de 10.000 pavos.
Que tengo tres mujeres en casa.
Que eres mormón.
No sé, pero gasto mucho.
Que eso, hombre, darle un poquito ahí al botoncito del PayPal, hombre. Un eurillo, como de poquillo. Pero eso, lo que sea.
Lo vas a dedicar a las ONG y a salvar vidas y a dar de comer a los niños.
Pero aparte,
otro. A nosotros.
Bueno, vamos con los resultados de la que fue pregunta 190. La pregunta 190 estaba relacionada con esa sección que en el 189 sí tuvimos. En el 190 no, hubo un avance. Y la pregunta era, ¿queréis que sigamos haciendo la sección Un Mundo Lleno de Flipados? Aclaraba la pregunta que era una consulta no vinculante.
Claro.
Es decir, que lo que respondierais igual nos daba igual.
Para rellenar por programa.
Nosotros como los catalanes.
Fueron 140 votos.
Qué pena.
De los cuales...
Casi es capicúa.
De los cuales un 12% cree que no debemos seguir haciéndola. Y un 88% dice sí.
Que le gusta el entum flipado.
¿Vale? Podemos hacer varias cosas, ¿vale? Hacer la sesión, no hacerla, o como los catalanes repitiendo hasta que salga lo que queremos.
A ver si le dan una. Si no, lo van a tener que meter en bolsa de Carrefour.
Tú vas repitiendo un referendo hasta que salga lo que tú quieres.
Hagan una de cartón.
Sí, ha salido concurso vacío lo de las urnas y dice que bolsa de Carrefour o de alguna marca de supermercado catalán.
Que cojan, recopilen cajas de zapatos y ya está.
Eso, que ha salido que sí. ¿Que queréis que sigamos haciéndola?
Sí.
¿Vamos a seguir haciéndola? Pues esperáis al final del programa y ya veréis si la hay o no la hay.
Todo depende de la gana de quién quiere buscar.
Ya hemos dicho que la consulta no era vinculante, pero que... No, pero tampoco hay que buscar tanto, ¿eh? Si es que hay un mundo lleno de flipados ahí fuera, ¿eh? O sea, que es verdad.
Tú pones flipado en Google y te salen todos.
Hombre. El de hoy, si lo ponemos al final, que es el que dimos el avance, hostia, es muy grande. Es muy grande no solamente los vídeos, sino su página web es muy grande.
Oh.
¿Vale? Vamos con la pregunta 191.
¡Capicúa!
Almohadilla, pregunta 191. ¿En verano consumís más divulgación científica? ¿Sí? ¿No? ¿O tinto con limón?
Por supuesto.
Estas son las opciones, ¿vale? ¿Consumís más divulgación científica? ¿Más? ¿Consumís la misma? La verdad es que la pregunta está hecha como el culo. Vamos a repetir la pregunta.
Venga.
Pregunta 191. en verano, la divulgación científica la consumís más, menos, igual o tinto con limón. Así está mejor.
Como tú quieras.
Es decir, porque si no, a ver.
Pues si pregunto, ¿consumís más?
Claro, claro, claro.
¿Sí o no?
Entonces la pregunta es, ¿la divulgación científica en verano la consumís?
Puto supresivo.
A, más, B, menos, C, igual, D, tinto con limón.
Y con lo que más lío voy a botar tinto con limón.
Sí, si os gusta la cerveza entiendo. O el tinto con blanca, o nada.
Yo le voy a responder lo otro.
¿Y ¿vale? si es de casera? En casera nos vamos. Dios, qué
mío eso. Anda.
Es que no lo pillamos.
Bueno, claro, ya. Efectivamente, lo esperábamos.
Lo esperaba menos.
Bueno, Rapela, Sorollón.
Hombre,
me trae, ¿no?
Sí, sí, además con ganas.
Venga, pues voy a ponerte.
Llevábamos tiempo
claro,
pendiente
no,
para
grabamos algo. Cuando grabamos, pues, pero dale ahí.
Venga, voy con la sintonía.
Yo.
Dale, Javi Cárdenas. Javi.
Con la calor que hace aquí me está sudando las tetas por el peso.
No, no, yo ya sé para qué vamos a invertir los primeros 100.000 euros que nos metáis en PayPal en un ventilador o aire acondicionado.
No, no, los primeros 100.000 euros en un aire acondicionado industrial.
O no, cerramos chiringuito y nos vamos por coño a la playa.
Tú calla, coño. Ya bueno, no pasa eso, pero...
Muy bien, Sorollón de hoy, ganado y bien ganado, ya hace un poco de tiempo, hará casi un mes, pero claro, como grabamos cuando grabamos, a Javier Cárdenas.
Eso no surgió la última vez que grabamos.
Ya había pasado, pero como llevaba uno que también me parecía interesante, todo el mundo creo que sabe quién es Javier Cárdenas. Además, a mí personalmente nunca me ha caído mal él. O sea, no es el típico que ve la tele y cambia de canal.
Yo
a mí me ha dado siempre mucha
me acojo la quinta enmienda.
Vale, nunca escucho pues su programa no. de radio, pero me caía simpático cuando estaba en Crónicas Marcianas.
Pues yo.
Y ahí dejé de verlo.
Es que una persona que se ha ganado la vida riéndose de la gente.
Sí, lo hostia, del FBI. Bueno, en fin. Que... Yo no sé si lo hace por convicción o por tener más audiencia o porque está de moda, pero en su programa de radio este que hace en Europa FM, Levántate Cárdenas, que tiene más de 1.120.000 oyentes. O sea, que
bueno,
no estamos hablando
dice,
de nosotros.
Eso dice la SGAE.
El EGM, ¿no?
O sea, perdón, la SGAE he dicho. El EGM, coño.
Pero estamos nosotros y luego casi está él.
Claro. Pues empezó a decir, a hacer propaganda de este bulo de que las vacunas causan autismo.
Vale. Bulo, por cierto, que... Bueno, ¿tienes el dato de dónde viene el estudio y qué pasa con ese estudio?
No, porque tampoco me parecía...
Vale, esto es un estudio que salió a principios del siglo XX. XXI, perdón.
Ah, digo...
Siglo XXI. No, iba a decir los 2000, a principios de los 2000, pero ya me ha trabucado y he dicho siglo XX. En el que un señor, pues, encontraba cierta correlación entre la vacunación y el índice de autismo, ¿vale? Años más tarde, este señor fue obligado a retractarse y The Lancet, que fue la revista que publicó él, lo retiró. O sea, ese estudio no se puede consultar. No,
él dijo que se lo había inventado.
Sí, 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 sí. El tío dijo, mira...
O sea,
sí.
Reconoció después
sí, sí,
que...
sí, sí, sí.
Lo hizo sobre lo que leí, porque no lo he traído, pero lo leí, lo que recuerdo, era sobre 12 niños, o sea, que tampoco es que
sí, fuera una muestra muy grande. La muestra era como decir, hostia...
Si coges 12 niños y 7 son autistas, pues ya la muestra... O sea, que, es que claro.
Lo vacunes.
Y aún así, como no le salían los datos, que es lo que tiene la estadística, que tú pones aquí una coma donde no es y ya... Se te va el índice de correlación lineal, pues.
Reconocido por el autor como inventado.
Como inventado.
Retirado.
Retirado. Pero, en cualquier sitio puedes encontrar que está retirado. Bueno, en cualquier sitio no, porque claro, si te vas a ciertas páginas encontrarás como este estudio, porque claro, gente que lo tenga de entonces, claro. Se puede, y además supongo que rulará por torre en algunas
páginas. Es que, no, que Google es un nido de imbéciles también.
Internet en general.
Bueno, Google. Internet. Como si tan cortito, pues para mí Internet Google es lo que uso, ¿no? Pero no me refiero a Google. Tú en Internet pones lo que te da la gana y sale lo que buscas. Y si tú pones vacuna mala, te va a salir... Y si pones vacuna buena, pues también. O sea que...
Bueno, total, que lo que hizo Cárdenas fue hacerse eco de ese estudio.
No. A ver, utiliza el estudio, pero de lo que se ha hecho eco es que en Estados Unidos ha habido un aumento muy grande de casos de autismo.
Vale.
Que... Él lo achaca a A, y si es a la vacuna...
Pero si en Estados Unidos la gente se vacuna cada vez menos, coño.
Pero además, ¿sabe por qué en Estados Unidos hay más casos ahora de autismo?
¿Porque más gente?
Porque se diagnostica más, se estudia
claro,
más.
Claro, es que de hecho el autismo como tal no existe. Ahora se llama, creo que se llama síndrome del espectro autista. Es decir, hay millones de cosas que ahora están dentro del síndrome del espectro autista o del espectro del síndrome autista, ¿vale? Antes autismo, pues bueno, esto es autismo y había otras cosas.
Pues tu niño muy callado,
bueno, callado, no sé qué.
No le gusta mucho.
Y ahora ya todo eso se mete dentro de un.
No se llama autismo, pero.
No se llama autismo, se llama. De hecho, creo que es síndrome del espectro autista. Es una cosa grande. Entonces, claro.
Antes se le decía que estaba el niño un poco empanado y ahora ya se diagnostica como autismo. No tiene que ser severo, pero bueno, ha sido una broma de mal gusto. Pero lo que voy, que sí, que hay más casos diagnosticados, pero por lo que tú has dicho, con lo cual. Está dando más mierda sobre las vacunas. Además, vuelve a hablar de los metales pesados, las vacunas.
El tío Marsal.
No hay metales
pesados.
El derivado
del mercurio que se utilizaba para el
conservación
conservante.
Y para que no se entraran bacterias.
Trastornos.
Trastornos del espectro autista, ¿verdad?
Es como se llaman.
Vale.
TEA.
TEA.
¿Vale? Entonces, el tío, que en su momento estuve siguiendo, claro, el tío se defiende y dice, yo no he dicho que sea.
Pero eso lo hace siempre. Es decir, tú no verás ninguna polémica en la que esté metida Cárdenas que su primera respuesta sea... Han manipulado mi audio y yo no he dicho eso. Cuando te vas a la página de Europa FM, que supone que es la oficial, y si has dicho eso, tío.
Claro, así que lo primero que dice.
Y siempre es que dice sí. Que han manipulado su audio. Siempre. Siempre, no falla.
Claro, él está todos los días, creo,
como el día, como el día que hizo el comentario del profesor para mirar la falda, que las niñas iban con faldita para que el profesor les mirara y no sé qué. Después dijo que él no dijo eso. Lo dijo.
Está grabado.
Efectivamente.
Oye, aparte, se emite en directo ese programa, con lo cual mucha gente lo escucharía en directo.
Sí, no sé eso.
De todas maneras, yo es que no pienso que. Mira. No sé cómo de magufo será. Al final la gente en la televisión es magufa porque
vende.
Lamentablemente vende, ¿vale? Nada más que tienes que ver cualquier ranking de podcast o de programas de radio. ¿Cuáles son los que más escuchan?
Yo, para el platito del día de
o sea,
hoy...
Es decir, hay mucha... eso es innegable. Es decir, tú te vas a iVoox y los programas con más descargas son los programas de misterio. De misterio, que no sé por qué se llaman de misterio, porque no hay misterio, hay historias inventadas, pero...
No es misterio.
O sea, bueno. Cuenta cuentos.
Ah, pero sigue la suya, ¿eh? Ya ha hecho otras pocos días, lo hizo en el programa este que tiene por la noche, que tampoco viste nunca.
Hora punta.
Hora punta, que lo echa a las 10 la primera, pero no lo veáis. Me digo que voy a hacer lo que os dé la gana, soy muy mayor. Y entrevistó a un tal Julián Gabarre, que sí, dijo que era experto en morfopsicología.
Sí, una eso, pseudociencia.
Correcto, que te pone la foto de alguien y te dice...
este es un hijo de puta.
Eso. Lo que se ha hecho toda la vida, pero
usted tiene, no, bueno. Y yo, usted tiene cara buena gente.
Claro, y después de él está clavando por detrás. A ver, no existe nada científico en eso. Y ellos repetían todo.
Porque Ribery será buena gente. Es que tiene cara de no serlo.
Hubo una política del PP que dijo que era feo de cojones o algo así y le cayó una buena.
Bueno, pero es verdad, ¿no?
Hombre, claro.
Es decir, y tiene cara de asesino ruso de,
sí,
de la Guerra Fría. Pero bueno, el pobre tiene esa cara, vamos a decirle.
Tú lo pones en la típica película donde hay 12 y uno es el asesino y dice, o es Ribery, o es... o juega furbo. En fin, que no se puede hacer esto porque cualquier polémica, cualquier debate, cualquier... Ah, yo es por si acaso, mierda.
Yo lo que pienso, mira, es que ya llega un momento que he decidido dejar de meterme con este tipo de gente, ¿no? Gente que se dedica a soltar bulos y tal, y gente que tiene cierto poder en los medios. Al final, la conclusión que llego es que trabajan poco. Es decir, yo no tengo preparado nada. Hay un estudio de las vacunas, eso mismo. Es la sensación que me da. No me da la sensación de que voy a crear polémica o yo creo en esto, no es...
¿De qué hablamos?
Esto mismo, Guillo.
Claro, y después,
como hacemos nosotros cuando venimos aquí.
Sí, sí.
Lo mismo, ¿no?
Sí, a nosotros nos pagan 0 euros.
Efectivamente. Por eso tenéis que darle el botoncito del PayPal.
Vamos a hacer un spoiler sobre su programa. Si traéis uno de las caras, ya mismo traéis uno de la grafía. De, no sé cómo se llama.
Sí, la grafología.
En grafología. Y ya traerá uno que...
Bueno, eso se acepta como prueba.
Según la mancha de los calzoncillos, el tío más bueno o menos más mala persona.
No, se acepta como prueba el análisis grafológico, que es distinto.
Vale.
Es decir, el que tú... Viendo una escritura, puedes decir, este es este.
Sí,
pero ahora que diga, como escribe la D con un palito, este le pega a la madre cuando llega a su casa. No, eso
este,
no.
A este abusaban de porque la O la escribe como...
con un rabo. Escribe la O y un apoyo encima.
Menos mal que no estamos contratados por nadie, si no nos acaban de cerrar chiriquito.
No, pero hombre, que eso, que al final yo creo que más eso, es decir... O sea, yo no tengo nada. También él tendrá un equipo de redactores y los redactores.
El equipo A.
Que también lo que pasa con el Twitch de Internet, que el auge de Internet lleva cosas buenas y cosas malas. La cosa buena, pues hay mucha información. La cosa mala, que hay mucha información.
Yo que
es
sí
decir, que no me tengo que preparar nada, que me pongo delante de la Wikipedia y suelto lo que ponga. Aunque lo haya escrito Es como el que escribió que Javier Gómez Repelo es un personaje ilustre de Alonso.
Hombre, eso está en la Wikipedia.
Pues, ¿quién habrá sido?
¿Quién? No tengo ni idea. Yo no fui. Yo no sé si
no, Wikipedia no puedes consultar. Oye, ¿quién ha sido el que ha escrito?
Supongo que si tienes cuenta en Wikipedia podrás ver quién ha hecho la modificación. El nick de la persona que ha hecho la modificación.
Si alguien, igual que pusieron que Javi María había, era Barquisme o algo de eso. A que Barquisme había hecho
podcast caramelizado, ¿no?
Efectivamente. Ahí con mucho. Pero bueno, ahí estoy.
Bueno, pues solo yo para Javier Cárdenas. Yo creo que extensivo a todos los medios que sí. Cuando no tengáis noticia que dar, no dale. Es decir, no pasa nada.
Que si no está Marilo Montero, no hay que ocupar su lugar.
Hay más cosas, ¿sabes? Que no hay más nada. Ya está. ¿Sabes? En los veranos los programas cierran.
Si uno de ellos era un triunfito, no sé cómo se llama, por lo cantar.
Pues música, coño. Que si estás en Europa FM, pues música.
Y eso cuando estás por la noche en la primera.
Y déjate hablar tanto por la mañana, que un coñazo la radio tanto hablar.
Claro, una cosa, ¿eh?
Sí, pero tú pon la copa como hago yo y verás qué bien te lo pasa.
Sí. Yo, de todas maneras, si tengo que romper una lanza a favor de todo el mundo que contrata a Cárdenas, que una persona que no vocalice y deja en cosas, esté trabajando en los medios de comunicación, tiene mérito, ¿eh? Esto es la integración social. Oh. Es que no lo entiendo cuando habla, tío. No lo entiendo.
¿A Cárdenas? Es que yo no escucho. No lo entiendo. Yo me acuerdo de
no lo trabajo.
Yo creo que habla en otro idioma.
Y eso lo conocí yo en persona y me firmó un autógrafo. En el año 96. Da, ¿eh? En la boda de Pedro Carrasco con Raquel Mosquera, creo que es.
¿Qué hacías tú ahí, Javi?
Pues coño, que el Alonso Carrasco es de Alonso.
Claro. Fue el primer partido.
Bueno, él no, era pobre.
Había cerveza gratis. Para que vea, ayer era el primer partido de la era de Capello en el Madrid. Y me tomé dos cervezas y me fui a ver el partido. O sea, claro. Dejé de beber cerveza gratis por ver en Madrid.
Desde entonces te has quedado así. Bueno, pues nada, hasta ahí el sorollón. Y vamos ahora al lavabo con Punset. Venga, empieza tú, Álvaro.
Pues empiezo con una noticia que fue, bueno, ha sido presentado por parte de Airbus en el pasado Salón de l'Airbus en París, ¿vale? Uh-huh. Es la feria aeronáutica por excelencia a nivel mundial, ¿vale? Y entre, bueno, una de las cosas que ha presentado Airbus han sido unas cajas negras, que como ya sabéis no son negras, eyectables. ¿Vale?
Ah, bueno, digo, igual la innovación es que ahora son negras.
No.
¿Te quedas con los ojos?
Bueno, realmente ha presentado dos cosas, ¿vale?
Vale.
Aparte de la caja negra eyectable, lo primero que ha presentado son unas cajas negras, uh-huh, comillas, que son capaces de grabar los sonidos de la cabina y los datos de vuelo a la vez.
Quiero decir, ahora mismo. Ahora van como en dos unidades distintas.
Ahora mismo lo que tienen los aviones son la CVR, como bueno, ya lo he explicado alguna vez, con el tema de los accidentes. Que es la grabadora de voz, y la FDR, que es la de datos del avión. Bueno, pues ahora van a montar dos CVDR, Cockpit Voice and Data Record, es decir, dos en uno, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene eso? Que vas a tener redundancia doble de las dos cosas, porque las dos van a seguir teniendo dos. Normalmente suele estar una de la parte delantera y otra en la trasera, la CVR en la cabina, porque se graban las voces del... Y otra atrás.
Y ahora, ¿vale? Van a grabar tanto datos como...
Exacto. Con una capacidad hasta 25 horas. Con lo cual, bueno, eso va a ser una redundancia doble con respecto a lo que la regulación marca oficialmente. Pero y esas las van a empezar a montar en los 320. ¿Vale? Pero bueno, dice, bueno, no has dicho eyectable. Esto simplemente... Bueno, pues que además de ese tipo de grabadoras, en los aviones preparados para long range, ¿vale? O sea, a largo ratio, es decir, normalmente para aviones... de vuelos transatlánticos, uh-huh, digamos.
Long range.
Es donde están preparando la versión que se llama ADFR, que es Automatic Deployable Flight Recorder, es decir, grabadora de vuelo de despliegue automático, que van a empezar a montar primero en los 350, en la cola, y luego llevar a una CVDR, estas que hemos dicho, en la parte delantera. Y bueno, van a irlos montando progresivamente, teóricamente, en los modelos, y lo van a ir ofertando a los clientes, porque realmente, digamos que no están obligados los clientes a montarlo, porque lo que lo obliga la regulación es lo que hemos comentado al principio. ¿Qué idea tiene esta ADFR? Bueno, pues que llevará una serie de sensores que harán que el avión expulse dicha unidad cuando considere que la estructura ha podido ser gravemente dañada o cuando determine que está a más de 2 metros...
de profundidad, ¿no?
Exacto. Por debajo del agua. ¿Vale? Obviamente la unidad en cuestión está diseñada pues para soportar impactos, incendio, es sumergible, flotará.
Imagínate que no le... Pero flotará.
Y que no lleve el software de cálculo de distancia que llevaba Schiaparelli.
Sí. Bueno, eso es otro tema.
Vale, van volando y bien... Y otra vez.
Y salteante. Vale, y obviamente llevará una baliza para que sea fácilmente, bueno, entre comillas, lo de fácilmente localizable, pero bueno, que tenga... Lo que pasa es que, claro, las de ahora también tienen esa baliza localizable, pero el problema es que si se va al fondo con el avión, al fondo del mar, me refiero, pues... Exacto. Que es lo que pasó con el avión del Fran y obviamente con el avión de Malasia que aún están buscando. Entonces, obviamente, pues eso, la idea de este tipo de cajas negras eyectables es evitar... Pues o que nos peguemos, no sé cuántos años se pegaron buscando la del avión de Air France, o que directamente no la encontremos, como va a pasar con el avión de Malasia, que no sabemos dónde está.
Según dónde está el avión, vamos a encontrar acá.
Por eso, básicamente. Así que bueno, interesante.
No, sí, sí.
Vamos, ya anuncié que esto iba a ocurrir. Cuando pasó lo de Malasia ya empecé. Ya anuncié, me refiero que ya traje alguna noticia aquí. En el que ya se decía que bueno, que iban a explorar este tipo de posibilidades y bueno, parece que ya tienen un diseño y que van a poner en servicio pronto.
Bien, bien. Parece bien.
A mí también.
Sí, verdad. Voy yo con mi primera noticia.
Muy bien.
¿Vale? Esto es de la agencia, es de Investigación y Ciencia. Una noticia del día 26 de junio de 2017. La sesión de Astronomía y Sistema Solar. Recordáis que en 2014 se empezó a promover un poco la idea de que debido a la gran concentración de cuerpos o de objetos que había en el cinturón de Kuiper, ¿vale? ¿Recordáis dónde estaba
el columpio de Heidi?
¿Vale? Que había lo que se llamó en algunos sitios Planeta X, lo que se llamó en otro el Planeta 9 y lo que llenó grandes programas de misterio en aquella época, ¿vale? Bueno, pues hay unos señores que han publicado un estudio ahora mismo en el repositorio de prepublicaciones ArcGIS. ArcGIS es un sitio donde los que van a publicar después un estudio, primero lo ponen ahí, por si alguien tiene algo que decir.
Para que lo vayan testando, ¿no?
Para que vayan testeando, ¿vale?
Eso, testeando.
Entonces, han puesto ahí un estudio que contradice todo esto, ¿vale? Se han estudiado 4 cuerpos helados. Que están en los arrabales del sistema solar, ¿vale?
El frigopié, el masivo.
¿Vale? Y el estudio de estos 4 cuerpos no muestra en ningún momento que estén bajo la influencia
del sol.
Nada, no, del sol no, me refiero de otro planeta. Que el tema es que ahí había otro planeta que estaba trayendo.
Ah, vale, vale, perdona. Sí, ¿vale? Sí, ahora lo pillo.
Se supone que hay un gran planeta.
Sí, una fuerza gravitatoria ahí que no se sabe dónde viene.
Vale, los cuerpos los han descubierto dentro del marco de un proyecto que se llama el Sondeo Orígenes Sistema Solar Exterior. Lo conozco como OSOS.
¿Vale? ¿Va cada uno a su bola?
Que dedica su presupuesto a estudiar astros que orbitan más allá de Neptuno, ¿vale?
Vale.
Bueno, en este caso, pues, estaban estudiando los del cinturón de Kuiper. Con un telescopio de 3,6 metros que tiene Canadá, Francia y Hawái, ¿vale? Está ubicado en...
¿Que se lo van dejando de uno a otro?
Es Mauna Kea.
Yo, pásame el telescopio ya, ¿no?
Identificaron 4 cuerpos en enormes órbitas elípticas alrededor del Sol, ¿vale? Tan elípticas que el semieje mayor es de 250 unidades astronómicas.
No vea.
¿Vale?
No vea.
Neptuno está a 30 unidades astronómicas.
¿Y dónde va? ¿Vale? Si no, es volver.
Los argumentos a favor de que existiera el planeta 9 se apoyaban en que en el agrupamiento que había de 6 cuerpos, 6 astros, que ya se conocían antes. 2 equipos de investigación empezaron a hacer estudios y para explicarlo, porque esos 6 cuerpos estaban ahí, llegaron a la conclusión de que había un planeta nuevo.
¿Cómo fue así?
Los expertos conceden que los estudios que detectaron esos 6 cuerpos no eran perfectos. ¿Vale? El astrónomo de la Universidad de Victoria, Corey Shackman, y autor principal del último trabajo que viene a tirar por tierra todo esto, lo que dice es que también depende de la época del año en la que lo miraron. Es decir, órbitas tan excéntricas te puede dar en algún punto una sensación que no es la real. ¿Vale? El recorrido es mucho mayor, pero tú de pronto lo ves todo ahí junto y dices, ahí hay algo, ¿vale? Entonces, bueno, el estudio lo que viene a decir es que tras estudiar de verdad y con papeles durante mucho tiempo, porque el estudio se ha hecho durante varios años, llegan a la conclusión de que al menos esos cuatro astros, que están más o menos donde estaban los seis que comentaba, además explica que los seis, el problema de la observación probablemente estuviera en un tema de planos. Es decir, lo captaron justo cuando estaban más o menos en el mismo plano, pero realmente esos planetas no están en el mismo plano. Entonces, viene a decir que esos seis,
ese puede ser
que habría que estudiarlos más, pero que esos cuatro, que se supone que están más o menos a la misma distancia que esos seis dan su movimiento de traslación, lo dan alrededor del Sol, con un semieje de 250 unidades astronómicas, que esos son casi 100 barbaridades.
Por ejemplo, ¿vale?
Una jarta.
Así que este estudio viene a decir que puede ser que no haya planeta 9 o que no esté tan cerca.
X de tachada, ¿no? Planeta 9 y X.
Bien. Si te parece, sigo yo.
Sí.
De nuevo, porque como traigo otra planeta, no puedo.
Yo también. Si aquí, hoy es todo el
espacio.
Ah,
hoy es espacio. Y también. Tú también traes planetas.
Hombre, bueno, casi.
Bueno, es una noticia que se hizo, bueno, eco en un artículo del blog de Daniel Marín.
Mi abuelo tomaba eco.
Mólico, ¿no?
Vale, y es que el pasado 19 de junio el equipo del telescopio Kepler publicó el último, octavo y último catálogo de exoplanetas que ha descubierto hasta día de hoy. ¿Vale? Después.
Los últimos fichajes y poner que prefiera.
Los greatest hits.
Bueno, después de
su último disco.
Después de esta última actualización del catálogo, se puede decir que Kepler ha descubierto 4.034 candidatos a exoplanetas, de los cuales 2.365 están actualizados. De todas formas, es curioso, porque si entras en la página de Kepler,
sí,
del proyecto de telescopio Kepler, que puedes ver un montón de...
Está en inglés.
De las tablas, sí. Pero bueno, que eso, digamos que casi cada día dicen, hemos confirmado uno nuevo, este lo hemos descartado, o sea que...
Esto era que tenía mierda que sí, a la lente.
Que siguen trabajando. Bueno, en esta última modificación, solo, entre comillas, han añadido 219. Sí, bah. Como...
7-9,
más. Una actualización menor.
Vale. Durante todo el transcurso de la misión, desde que terminó su misión en 2013, porque Kepler sigue funcionando, pero con otra misión secundaria, porque tuvo ciertos problemas con unos volantes de inercia.
Claro.
Vale, pero los tres años que estuvo en su misión principal, vale, que era la de observar búsqueda y caza de planetas, detectó 50 planetas de tamaño terrestre situados en la zona habitable de su estrella, sí. Uh-huh. Y de los cuales ya se ha confirmado la existencia de 30. ¿Vale? Vale. Pero bueno, lo que realmente dice el artículo de Daniel Marín es que realmente el objetivo de Kepler no era tanto buscar planetas, sino sacar un mapeo, una estadística de qué tipo de planetas había
alrededor
en el universo. Uh-huh. ¿Vale? Porque nosotros conocemos nuestro sistema solar, no conocíamos ninguno antes de Kepler. Bueno, desde 2009 se lanzó, no éramos conocedores de nada más aparte de los nuestros.
Yo no conozco ni Toledo.
Sí, digamos que
igual conoce. No existe, ¿eh? Igual hay últimos datos demuestran que Toledo no...
La Luna la he visto, pero Toledo no.
Bueno, entonces lo que está claro es que ya ha quedado evidenciado de que hay planetas
a cascoporro,
¿vale? Que está... Pero es curioso que uno de los del tipo de planetas que más se han detectado es un tipo de planeta que no tenemos nosotros, ¿vale? Que es el que se encuentra, el que se denomina, que está entre la Tierra y Neptuno, ¿vale? Que son la supertierra o los mini Neptunos, ¿vale?
Pero cuando se dice que están entre, ¿te refieres a tamaño?
A tamaño, ¿eh?
Ah, vale.
No, hablamos de tamaño en dimensiones,
vale, según no, el digo, radio. Que igual te referías a que eran una mezcla de planeta rocoso y planeta gaseoso.
Claro, es que ahí está la clave. Es lo que habla el artículo es justamente... que parece que se ha que no se sabe muy bien el porqué, pero que el llega a un punto en el que el tamaño influye en que pasan de ser...
¿Tamaño importa?
Que pasan de ser rocoso a ser gaseoso.
Exacto, dice, los primeros planetas con superficies sólidas, mientras que los segundos poseen gruesas atmósferas de hidrógeno y helio. Uh-huh. Se pensaba que el límite estaba en dos radios terrestres, ¿vale? Pero resulta que en torno a dos no hay nada. Y hay como un vacío entre... O están todos por debajo de 1,75 o ya están casi... O sea, cuando dice no hay ninguno, Sí, bueno, algunos, pero, sí, pero que digamos que no, mayoritariamente o están todos por debajo de 1,75 y entonces son la mayoría dice que son dentro de 1,3, uh-huh, vale, son rocosos, o ya pegan un salto por encima de los 2 y sobre todo están sobre 2,4 tal.
¿Te digo mi teoría?
¿Cuál?
Cuando están así, que esto me lo estoy inventando, pero...
Sí, suertalado.
Fío, como llevo 8 años inventándome todo.
No tengo que morder solo yo, en tu suerte.
A ver, cuando tienen cierta medida, están en el límite de apretujarse y volverse sólido, o seguir, digamos, más o menos expandido y ser gaseoso. Entonces, si te apretujas, eres más chico, y si te haces gaseoso, eres más grande. Pero ¿cuál está perdido ese barrio?
Pero no, porque al final los gaseosos tienen más masa.
Sí, pero están tan dispersas que a lo mejor la gravedad hace que no se compacte.
Esa teoría es un mon.
La teoría del mon apretado.
O sea, por lo que dice en el artículo Daniel Merín, había indicios de que ahí había un salto de planetas, un vacío de masa. Hay gráficas, y en el artículo, si veis, se ve, hay una gráfica por dimensiones de planetas encontrados, y es verdad que llegado al 1,75 hasta el 2, pum, pega un bajón enorme. ¿Vale? Entonces dice que no se sabe, o sea, se confirma esa brecha, pero no se sabe a qué se debe. Dice que debe de suponer algún mecanismo que permita que a partir de los 2 radios terrestres se favorezca la captura de estos gases y aumente esa radio, por eso alcanzan la mayoría ya los 2,4, pero que no se sabe.
Claro.
Además, esto también puede
influir. Yo sí lo sé. Mientras que el sarto ese no lo de palete, no hay problema.
Esto también puede influir a la hora de descartar planetas desde el punto de vista de la habitabilidad. Porque se supone que...
Claro, entonces, un planeta que esté por encima de estas dos...
Aunque esté en la zona habitable, teóricamente...
A ver dónde te sientas.
Ahí sí que falla, ¿eh? Llega y dice, carajazo no hay, carajazo no hay, carajazo no hay.
Entonces, por ejemplo, Kepler 22b, que fue, al parecer, el primer planeta exoplaneta descubierto por Kepler, que estaría por encima de esos dos radios terrestres, aunque esté en la zona habitable, posiblemente no se esto confirmaría que es gaseoso y que por tanto no se puede vivir. Entonces, bueno,
a mí me has convencido.
Bueno, a mí me convenció Daniel Marín.
Sí, como siempre. Venga, Rapela.
Voy con la mía.
Venga.
Vale, venga. Vamos a ver. Esto es el nuevo agua en Marte. La NASA a punto de descubrir vida extraterrestre.
A punto, ¿no?
Eso,
es
a punto.
Un poco, ese es el titular.
Es el titular, pero por
primera vez. Ese titular no es la primera vez que sale.
Claro, y este titular no es un titular ni de mierda ni exagerado. Porque son, digamos, las palabras del que lo ha dicho. O sea, que recoge la noticia.
Vale, sí, pero lo podía decir yo.
Hombre, yo no sé si este tío existe de verdad.
De hecho,
pero
un tío con papeles de la NASA.
Sí, se supone que sí, que no está inventado. Y es de la ABC. Y si lo dice la ABC, va a misa.
John NASA, ¿no?
Lo ha dicho el señor NASA. Ya me extraña un poquito que, aunque la noticia es del 25 de junio de este año, o sea, de hace 2 o 3 días, trata de... Las palabras lo dijo este tío el 29 de abril. Pues no sé si han estado en secreto o porque...
Había que traducirla, aquello. Son de la ABC, tampoco le pidan más.
O lo que hemos hablado antes, Quillo, que aquí una página en blanco, ¿qué hacemos? Pues, y le hemos rellenado, ¿no? Pero trato de unas palabras que ha dicho Thomas Surbuchen. Se tendría serio Surbuchen y su surbuchito de agua. Thomas Surbuchen, administrador asociado del Directorio de Misiones Científicas de la NASA. Que lo hizo...
Igual es un becario, pero el puesto suena...
O sea, palabras tiene para reventar. O sea, la tarjeta en el pecho lo ocupa las dos tetas. Y lo dijo, estas palabras, que por eso digo que es lo de la nueva agua en Marte, lo dijo ante el Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Es decir, dame dinerito que vamos a conseguir...
Ah, bueno, pero la Cámara de Representantes ya con Trump, ¿no?
Claro.
O sea, se tragan cualquier cosa.
Por eso.
Que a lo mejor es lo que tú dices. Que como tienen que ir a vender y a que les den...
Cuéntale lo que sea.
...dólares, claro. Lo tienen que...
Que esté a punto. ¿Vale?
Sería un poco pomposo.
Mira, como te forras, tú allí en la Cámara de Representantes de la administración Trump, que estará lleno de gente de Texas, y tú dices, en Marte hay petróleo. Ahí lo dejo.
Wow.
Ahí lo dejo.
¿No? Y si te viene arriba, dice que la luna. Y mañana más.
Se le hacen los choribitas.
Claro, el tío, me imagino que allí, como he visto en las películas, cuando estás delante de los representantes, lo que sea, de pie en tu atril, ahí hablando y todos callados. Dice, dijo que vamos a descubrir extraterrestres. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque, por ejemplo, en nuestro sistema solar ha habido el reciente hallazgo de hidrógeno en la luna de Saturno, el resultado del telescopio Hubble en el análisis de los océanos de metano de Europa. Y resultado del rover Curiosity en Marte, diciendo que la química que había en Marte hace un porrón de años podía haber facilitado que hubiera vida. Es decir, ya tenemos indicios de que ha podido o que hay vida. Cuando hablamos de extraterrestre no hablamos de un tío que venga, hola, ¿qué tal? No, sí. Microbiana o sub
No sé si existe esa palabra.
Macrobiótica. Monstruo de dos cabezas, aquello.
Correcto. Y ya, por ejemplo, que has estado hablando fuera del sistema solar, pues tenemos los telescopios Kepler y Spitzer, que han descubierto más de, aquí pone 3.400.
Eso, claro.
Claro, es del 29 de abril.
Claro, esto es el catálogo que se publicó.
Se ha descubierto el TRAPPIST-1, que eso ya... Y en un futuro, que ahí es donde me imagino que viene el kit, muy bien, hasta ahora, pues mira lo que tenemos descubierto. Y en un futuro, en el 2018, se lanzará el telescopio espacial James Webb, que creo que hemos hablado algo
es
de él.
Es el que sustituirá al
pero se está retrasando un pelín, ¿no?
Sí,
o sea, yo creo que estaba previsto para antes y ya lo retrasaron.
No, a mí se me suena 2018, ¿eh? Bueno. A lo mejor se está planificando.
No,
pero cuando...
6 meses, tampoco lo pongo nervioso.
No, pero cuando creo que hice el platito del Hubble, creo que hablaba del 2018. Sí, sí, sí.
Vale, que dice que este telescopio será capaz de detectar huellas químicas del agua, metano, sino, ozono, y otros componentes de la atmósfera planetaria y temperatura y presiones superficiales. Es decir, analizar esos planetas más detalladamente para decir que esto por eso es la nueva agua en Marte. Que en el planeta se den las condiciones de que pueda haber vida... No significa que haya vida, con lo cual habrá noticia de se ha descubierto vida y a los 6 meses por primera vez y a los otros 6 meses otra vez por primera vez y son, digamos, ¿cómo se llaman? Indicadores, ¿no? De que puede haber vida. También en el 2018 se lanzará la misión Transiting Exoplanet Survey Satellite TESS, buscador de planetas también, o sea, otro más que van a mandar al espacio. Y en el 2020 se lanzará el Wet Fields Infrared Survey Telescope. El W First, el primero. Eso sí lo he entendido. Digo, coño, y lo he escrito mal, pero pues, no sé qué refirse. Para obtener imágenes directas de los exoplanetas. Decía, ahí sonríe los extraterrestres. Pues, y estudia la química atmosférica.
Haciendo un carbo. ¿Todo?
Claro, quiere. Cabrón, le venís para acá. ¿Tú de qué equipo eres? Venís para acá. Yo todo el día mirándonos. En fin, que creo que próximamente, igual que se descubre exoplanetas, hablarán en los telediarios. Descubierta vida en no sé dónde, descubierta vida en no sé cuánto.
Bueno. Tú a Lisa.
Pues exacto, está Lisa, que no es la de los Simpsons, sino que es la última misión seleccionada por la ESA, ¿vale? La Agencia Espacial Europea, y formará parte de la tercera misión, la L3, del programa llamado Visión Cósmica, ¿vale? El programa Visión Cósmica es un programa de, bueno, pues todas las empresas, bueno, normalmente tienen visión 2020, ¿no? Es un poco a dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, uh-huh. Es el Cosmic Vision 2015-2025, es un ciclo en el que durante el cual la EASA ha ido recopilando ideas o propuestas de posibles misiones y bueno, han ido saliendo diferentes misiones, ya la mayoría aprobadas. Esta LISA es la tercera de las tipo L3. Están las S, las M y las L, ¿vale? Las L son las más, digamos, potentes. La L1 se llama JUICE y es una misión para estudiar las lunas heladas de Júpiter. Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, el diseño ya está cerrado, el diseño preliminar, y está previsto su lanzamiento en 2022.
Vale.
La L2 es Atenea, que es un telescopio para la astrofísica de altas energías que se la ha lanzado en el 2028. Vale. Como vemos, son es la selección, digamos, del qué vamos a hacer y ahora
pues, vamos a asegurarse el sueldo unos años, ¿no?
Bueno, sí, poco... básicamente, ¿a dónde queremos llegar, ¿no? Es la LISA, ¿vale? Que es la L3, es el Laser Interferometer Space Antena, que es una antena de interferómetro láser espacial.
Eso lo he entendido.
¿Y qué es lo que quiere hacer LISA? Buscar ondas gravitacionales.
Oh, lo mismo que LIGO,
exacto.
Pero en el espacio.
Y si lo consigue, podemos decir que LISA LIGO.
Vale, LIGO ya ha detectado, bueno, el último programa trajiste,
sí, que se había detectado
la
por
confirmación
vez.
Que realmente no había sido, era del 4 de enero, pero bueno, sí. Digamos que el anuncio oficial fue,
sí, fue hace un mes tiempo. Y pico, sí.
Yo no la digo desde que Maradona se fue del Barça.
Bueno, para quien no lo sepa, y bueno, que lo hemos hablado aquí ya seguramente, LIGO lo que tiene son dos túneles de 4 kilómetros en forma de L,
¿vale? Un láser.
Con un láser.
Un láser lo que hace es medir si hay alguna perturbación. Exacto. Evidentemente los brazos se acortarían, cosas imperceptibles.
Lanza el láser,
pero...
mide el tiempo que tarda en llegar. Si ha pasado una onda por ahí, pues. Y bueno, lo que comentaste ya el otro día,
sí,
tiene dos estaciones.
Hay uno en cada costa.
Para evitar. Bueno.
Ya está para poner el taladro.
Estos son cuatro, exacto, sí, un terremoto, cualquier historia, ¿vale? Y estos son 4 kilómetros. ¿Qué pretende hacer LISA? pues que estos brazos no sean de 4 kilómetros, ni de 5, ni de 20, ni de tal.
¿De una barbaridad?
De una jarta. 2,5 millones de kilómetros.
Eso no es una barbaridad, tío. Bueno, son muy pocas barbaridades.
Bueno, pero alguna que otra. Claro, 2,5 millones de kilómetros, ¿qué tienes que hacer? Pues irte fuera.
Irte fuera.
Vale. Entonces...
¿Como en España?
Entonces, ¿en qué consistiría el LIGO? LISA, perdón, que me he liado. Son tres satélites que formarían cada entre
tío,
ellos
guapo,
esos 2,5 millones de kilómetros. Dentro de cada satélite habrá una masa en caída libre completamente aislada de la influencia externa. Además, la ventaja de estar en el espacio es que, claro, te evitas todo este tipo
de perturbación.
Porque, por ejemplo, LIGO son tubos que están en el vacío.
Sí,
allí
sí,
ya
sí.
Esa condición
está en el vacío ya.
Hombre, supongo que te puede perturbar que te choque...
Yeah.
Algún arresto o algo, pero bueno.
Une los tres y sale por ahí el Enterprise o,
entonces, ¿qué pasa?
O la nave galáctica.
Que
o
cuando, cuando las ondas gravitacionales pasen por estos satélites, harán moverse esas masas y será la forma de detectar esas perturbaciones.
Seguro que lo hace a la hora de la siesta.
La tecnología, digamos, está de la masa en caída libre, qué tal, que no sé qué, ya está probada porque la Agencia Espacial Europea lanzó en 2015 la LISA Pathfinder, uh-huh. ¿Vale? Que justamente tenía el objetivo de testear esta tecnología y es una misión que ha acabado recientemente y todo ha indicado a que la tecnología la tenemos. Ahora hay que construir los tres satélites y mandarlos ahí arriba. Uh-huh. ¿Pero para cuándo?
Oh. Yo calculo que 2048.
No, mejor. No,
algo menos. 2034.
Voy a tener
casi 20 años.
20 años más 41.
Casi, no llega, pero vamos.
Y encima no me voy a poder jubilar nunca, con lo cual me voy a quedar trabajando.
20 años ya me quedará menos para jubilarme.
Sí.
Ya me quedará un...
Jubilarte, dice.
Ya sí que es un flipado, lo vamos a traer.
Jubilarte.
Yo me voy a jubilar con 65 años.
Te van a tener en Airbus con todo la mano con el temblor, claro, agarrar y pingando el botón de ordenador.
En Airbus hacen... Los componentes.
Claro, pero hay que darle
parte, seguro, alguna hora.
Seguro.
Pues eso.
En fin.
LISA para el 2000. ¿Estaremos aquí?
¿Qué? ¿Aquí en Sevilla Web Radio? Yo creo que sí.
Programa.
Yo me cuido poco.
192. Tampoco. La felicidad que tenemos ahora, yo creo que puede ser dentro de dos o tres programas. Que bueno, voy yo con una última cortita antes de que Rapela entre en materia.
Dile que entro.
Vale. Resulta que hay un pavo, un señor, esto está también.
Págalo,
esto está en investigación y ciencia.
¡Fala tú!
Que, astrofísico René Heller, del Instituto Max Planck de Investigación del Sistema Solar, en Gotinga,
yo
Alemania.
Todo va del espacio.
¿Vale? El 26 de abril. Buscó respuesta a una investigación que el tío estaba haciendo por internet, ¿vale? Lo que hizo el tío es, el 26 de abril de 2016, difundió vía Twitter y Facebook un mensaje en código binario que comprendía 1,9 millones de unos y ceros.
¿En Twitter?
Sí, bueno, son todos los enlaces. Son todos los enlaces porque...
Lo mandaré en mensaje
de hecho, pondré el enlace al post porque el que le flipe un poquito el tema este, el mensaje está. O sea, el mensaje lo podéis consultar. Incluso con un programita para descifrarlo. El tío lo que quería decir, imaginaros que esto es un mensaje que nos llega de fuera. ¿Un mensaje extraterrestre?
Sí, como en Contact.
¿Vale? Efectivamente. De hecho, el mensaje que ha utilizado el tío es muy parecido al que nosotros mandamos desde Arecibo cuando empezó el SETI, en plan, mandamos un mensaje de que yo, que estamos aquí, ¿eh?
Hola, buenas.
Pues muy parecido en la estructura. Es verdad que el tío dio unas ciertas pistas, ¿vale? Para ver que había preguntas como cuál era la estatura de los extraterrestres, ¿vale? Era una de las preguntas que quería que la gente descubriera. O sea, en el mensaje estaba esa información. Ahora a ver si eres capaz de descubrirla, ¿vale?
Leticia Sabaté sigue cantando.
Bueno, pues recibió 300 respuestas, de las cuales 66 eran correctas. 66 personas descifraron el mensaje como si hubiera venido de fuera. Él más o menos supone y dice, bueno... Supongamos que un 40, un 50, un 60%, tú vas mandando la respuesta porque te he dicho cuál es la respuesta.
¿Vale?
Entonces, pero calcula que de las 300, pues en torno a 20 y tantas, 30 personas hubieran sido capaces de descifrarlo. O sea, el tío incluyó, daba pistas, ¿no? Como pista, daba que el número de bits que tenía el mensaje era 1.902.341, que es
la multiplicación de 7 por 359 por 757, que son tres números primos.
Claro.
¿Vale? Y los unos y ceros los agrupaba en 7 bloques de entre 359 y 757 dígitos. Y bueno, pues el tío ha lanzado esto. Básicamente lo que quería el tío demostrar es si alguna vez nos llegara un mensaje parecido. Bueno, hay que suponer que es parecido, pero
sí, un mensaje
de binario que al final se supone que, a ver, un sí, un no, un
uno fácil,
o cero, ¿no? Es lo más fácil, ¿no? Ahí lo lleváis. Seríais capaces, pues entonces, así en culpa. O sea, otro bloque que había por ahí. Se podía convertir los unos y ceros, si se daba con la clave para descifrarlo, en un selfie de un alienígena. Y hubo gente que lo descubrió.
Pero los que lo descubrieron no sabían dónde venía el mensaje.
Sí. O sea,
sabían que era una prueba.
Vale, entonces, imaginaros que
ahora descifraron.
Vale.
Pero él no dio todas las pistas. Decía, había cosas que no había dicho que la gente ha descubierto. Y cosas que el tío, hombre, sí daba un poco de pista, porque si no era un poco, hostia, te puede volver loco.
Si no, además, lo iba
a ser gente de la calle, o sea, no va a serlo la NASA. La NASA igual no dice, pues no te digo nada, cabrón, cúrelo tú. ¿Vale? Sí, sí. Así que, bueno, un estudio curioso, ¿vale? Está publicado en Archive también. Y René Heller, que ha querido hacer este experimento.
Me parece correcto.
Y nada, ¿no? Ya vamos a irnos a
platito
del día, ¿no, Rapelón?
Traigo 6 folios blancos de cuadernos chicos.
¿En blanco los traes?
Sí, que no es de raya, ni de dos rayas.
Ah, vale, pero que no los traes en blanco.
No, no, cuando se acaba el platito. Esa es la duración del platito de hoy.
Bueno, pues vamos a recordar la pregunta 191, que es, en verano,
no te acuerdas.
La divulgación científica, ¿la consumís, punto suspensivo, más, menos,
tinto
igual,
con limón?
Tinto con limón. No sé para qué hacemos estas preguntas cuando sabemos que la gente va a poner tinto con limón.
Pero bueno, las gracias.
Bueno, Rafael, pues vamos con el platito del día.
Fuera nada más allá. Pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Vale, Rapela.
Pero todavía no sé si ustedes lo sabéis de qué va.
Lo dijiste el otro día.
Pero
no, que esto ni lo he dicho antes.
Es que tú también nos cuentas unas cosas algunas veces que es para creérselas, pero
sí,
bueno.
Sí, sí. A ver. La constante de Hubble.
¿Hubble?
¿Tú Hubble? Muy bien, la constante de Hubble.
¿Hubble, no? Es que Hubble es el del microscopio, ¿no?
¿Telescopio?
Eso, perdón, microscopio dicho
yo. Fíjate, yo corrigiéndote, que siempre me equivocaba con eso. No, pues salió una noticia. Además lo di en el programa anterior, que iba a hablar de esto. Uh-huh. Que me pareció muy curiosa, y investigando y tirando del hilo, al final me cargué el chaleco, pero creo que da para unos minutillos aquí de asueto, ¿vale? Claro, la constante de Hubble, pues hay tres preguntas clave. Y la primera es, ¿quién es Hubble?
Hubble.
Ya hemos hablado de él varias veces, con lo cual creo que lo que voy a decir puede ser repetido, pero entre que llevamos 8 años, que yo no me acuerdo, y que el que nos está escuchando ahora no ha escuchado muchos más programas, porque
puede ser.
Nos dan una oportunidad, 2, 3 y se va, pues vamos a recordar un poquito quién es este señor. Además, un señor, de todo lo que llevamos hablando, de lo más importante que ha habido, porque se le conoce como el padre de la cosmología observacional.
¿Vale?
De lo que viene siendo el mira para arriba, es el padre. ¿Vale? Edwin Powell Hubble nació en Marshfield, Missouri, en 1889, y murió en California en septiembre del 53. Bueno, murió con 64 años, creo que no lo había cumplido, según la wiki. Y lo que hizo fue, primero, se graduó en Derecho. Estuvo un año trabajando de abogado y dijo, esto no es lo mío.
Y abogado que estaba ahí colgado, ¿no?
A mí lo que me gusta es mirar para arriba. Y se ingresó en la Universidad de Chicago para estudiar astronomía y se doctoró en 1917. O sea, el tío tenía cabeza para un puesto muñequito, listo, pero con papeles.
Además, lo mismo terminaba la regla, te metía un pleito.
Correcto, además eso, podía hacerlo todo. En 1917, en Primera Guerra Mundial, tuvo que participar, no sé en qué grado, si tuvo que con fusil o tuvo un grado de llevando papeles o
de abogado,
lo que fuera.
De abogado. Capela, tienes que volver tabaco, ¿eh?
Sí, es la guardería lo que me mata.
¿La guardería?
Desde que está mi silla en la guardería hay una cantidad de virus que yo no la había visto en mi vida. Increíble, un síndrome rarísimo. Pero muy bien, seguimos con el tema. Tras acabar la Guerra Mundial entra a trabajar en el nuevo observatorio del Monte Wilson. Que antes habéis comentado, no sé quién de ustedes dos, porque lo que digo, mi memoria es muy corta, hablando de un telescopio de 200 no sé cuántos metros, ¿no?
Bueno, eran 3,6 metros, pero bueno, vale, lo que tú quieras, ¿no?
Bueno, muchos metros, 244 metros. En fin, pues...
Bueno, la verdad, yo supongo que los gordos estos típicos están en las zonas tropicales, se ven grandes, ¿eh? Sí, que allí se cayó una vez J-Phone y no sé, lo veía, ¿eh?
Sí, sí, con Funke Jansen. Pues él entró a trabajar en este observatorio del Monte Wilson, donde tenía acceso a un telescopio de 254 centímetros.
Vale.
Que era el más potente del mundo en ese momento. O sea, que por eso os digo que ha evolucionado un montón.
254 es más grande que...
Que 256.
Que Tachenko, ¿eh? Son más grandes que Tachenko.
Esos son 2 metros y medio.
Claro, más grande que Tachenko, tío.
Coño, es verdad. Bueno, que es muy chica.
Bueno, lo que yo he contado es 3,6 y tampoco está muy lejos.
Que yo he visto 254 centímetros y no había hecho media. La conversión a euro. Vale, pues en fin, que era el más potente del mundo en ese momento, que era muy chiquitito. Y entonces, entre con ese telescopio y allí en el Monte Wilson, entre 1922 y 1924, estudiando un tipo de estrellas llamadas las cefeidas, que son, creo que son de las más comunes, que son las estrellas que cambian su brillo y su densidad y mantienen como una... varían su luminosidad de manera constante.
Pero su densidad lumínica, ¿te refieres, no?
Sí.
O sea, no...
Su diámetro.
Ah, vale, vale.
Se contrae y se...
Vale.
Descontrae.
Se expande, menos.
Se expande. De tal manera que son... De, me imagino son las típicas que tú ves que van... Sí. Coño, cuando sí, está la luz...
Tintinean.
Esa, o sea, es la palabra.
Se supone que todas las estrellas que vemos tintinean y las que no tintinean son planetas.
Correcto.
Pero bueno, había más unas que sí, tintinaban más.
Para eso, digo yo.
Claro, más todas las que vemos están fuera de nuestra.
Sí, que uno que pensaba. Además ponía que era la candela común, pero la candela común... No hubiese broma. Entonces, pues, él estableció la existencia de nebulosas, porque en esa época se creía que todas las estrellas que veíamos estaban en nuestra galaxia. O sea, no había galaxia.
No, no iba tan... No iba tan desordenado.
Sí, lo que pasa es que vas con 80 años de retraso.
Claro, en ese momento la astronomía pensaba que éramos un único...
Vale, vale.
Cosmos, que sí, que lo somos, pero todo junto, todo arrebujado y sin nada de separaciones. Y él fue cuando dijo, digo, coño, esto que yo estoy viendo aquí no está aquí, eso está más para allá. Es más, lo que yo estoy viendo no es una cosa, es un cúmulo de estrellas. Entonces, pues claro, eso fue un avance increíble, es decir, que nosotros somos un barrio de lo que vemos, ¿vale? Esto cambió la idea que había sobre las dimensiones del cosmos y entonces pues ya dijimos, vamos a explorar esto porque hay más cosas de las que creíamos. En 1926 se puso a clasificar las galaxias según su forma. Por ejemplo, la nuestra tiene forma de espiral y otra forma. Y esa clasificación todavía hoy en día sigue. O sea que...
O sea, hay dos entonces. De espiral y otra forma.
Y los demás.
Para todos los demás más cerca.
¿Vale? Y claro, estudiando la forma de las galaxias, fue cuando dijo, ojo, chiquillo, si esta está cada vez más lejos.
¿Cuál?
La que estaba mirando.
Ah, que, o sea, que estaba mirando una y decía que yo que allí estaba más cerca, ¿no?
Claro, ¿esto qué es?
Allí es un poné, ¿no?
Un poné,
vale,
un,
vale, vale.
Eso es un poné. ¿Vale? Entonces, estudiando la forma de la galaxia, empezó a decir, aquí yo veo algo raro. Y descubrió que las nebulosas extragalácticas, o sea, las galaxias que están por ahí, se alejan de la Vía Láctea todas. Y que lo hacen a mayor velocidad según la distancia a la que estén. Es decir, la velocidad con la que se alejan es proporcional a la distancia que tienen.
A la distancia que tienen a la nuestra.
A la nuestra.
Es decir, contra más lejos estén, más rápido se van.
Correcto. Y eso...
Pues eso dependerá de dónde... Si estuviéramos en otra galaxia, que estuviera más cerca de esa.
A mí no me rayes. Te lo...
porque al final es el punto... Claro, a ver, tú estás diciendo que cuanto más lejos están de nosotros, más rápido... Se alejan.
Observamos que se van más rápido.
A ver, un pone, como
o sea,
ha dicho.
Es que van aumentando la velocidad en la que se van desplazando nosotros. O sea, primero se van a 2 kilómetros por hora, después a 4, después a 8, con cuanto más lejos.
Depende del punto de referencia donde estén mirando.
Hombre, nuestro, ¿no?
Eso, de,
claro.
Pero claro, que si nos fuéramos, yo qué sé, a la galaxia de Andrómeda.
Claro, la constante de Hubble desde aquí. Pero supongo que cuando
es constante en todo el espacio.
Pero te han pillado, tío. Es que no te, te
no, los... que no hay respuesta, es constante en todo el espacio, pero vale, vale. Lo, o sea, lo hemos medido desde aquí.
Vale.
Yo entiendo que sea constante, lo que pasa es que si te vas a otra galaxia y observas otras galaxias.
Claro, pero el problema sería.
Pasa, ¿os ocurrirá el mismo efecto?
Tú, hoy te ha ido de
coro. Te va a caer la del tigre.
No, no, coño. Si tú te vas a otro sitio, podría haber cosas que... No sé, es que de eso voy a hablar ahora, pero vale. Se supone que es cosmológica. Eso, es más,
una constante común.
Una de las, está estudiado sobre el fondo cósmico de microondas, con lo cual se supone que eso está es no depende de donde estemos, que eso es en todo el universo igual, ¿vale? Es que no te había entendido, no es que me hubieras pillado, que también has pillado, pero...
No sabía.
La idea es que si tú estás a X distancia y te alejas a velocidad, si estás el doble de distancia, te alejas a 2A. Es decir, que la velocidad es lineal, ¿vale? ¿Por qué? Y eso llama a yo, que por lo menos a mí, al principio cuando lo lees, después si se lo sabe, pues lo entiendes bien, ¿no? ¿Cómo es que todas se alejan de nosotros? ¿Cómo es que ninguna se acerca? Y se explica muy fácilmente como con el ejemplo del globo. Se supone que la expansión del universo es como si toda la materia estuviera en la superficie de un globo. Con lo cual, si yo asoplo, no lo puedo decir bien porque no me va a salir, si yo asoplo el globo, todas los puntitos, tú coges el globo, pintas con el rotulador unos puntitos, soplas, inflas el globo y todos los puntos están más lejos uno de otro, no hay ninguno, entre comillas, que se acerque. O sea, puede darse la casualidad que alguna se acercara, pero no sería lo lógico. O sea, hay colisiones entre galaxias, pero digamos que eso ya es a nivel local. A nivel global todas se alejan unas de otras. Si algunas se llegan a chocar es porque ya vale, iban sí, a chocarse.
Porque el universo se está expandiendo como si fuera un globo, ¿vale? ¿Vale? El ejemplo lo queda bastante visual.
Entonces, claro, él en 1929 determinó la existencia de esa constante y desde entonces lo que se ha intentado determinar es quién es esa constante.
¿Cómo que quién es?
¿Quién es?
¿Quién es? O sea, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? ¿200 euros?
No, habíamos dicho ya que era.
¿No?
Porque... O sea, que a ver, hay una constante ahí, ¿eh? Ya lo estoy a la calcular ahí, ¿eh?
Claro, porque...
Venga, que yo ya me voy a morir.
Ahí lo dejo.
Ya me moriré.
Es lo que tú has dicho.
Un científico dejarlo ahí.
Es lo que te has dicho. Hay tantas influencias que no se conocían y aún no se conocen de cosas que pueden influir gravitacionalmente que no se ven, por ejemplo, que tú tomas medidas y no sabes si son precisas o no. Y si tomas medidas apuntando para un lado o apuntando para otra, puedes que tu idea esté bien, pero la medida sale mal porque en el camino ocurren cosas que tú no puedes identificar, ¿vale? Y de aquí viene el remate de esta gran noticia. Por ejemplo, ¿para qué sirve la constante de Hubble? Porque si te dice con qué velocidad se alejan las galaxias una de otra...
¿La ha calculado alguien?
Sí, eso es después. Poquito a poco. Esto es como una película.
¿Para qué sirve? Digo, si no sé ni cuánto vale, coño.
No, ahora te lo digo.
Si es negativa, ¿qué?
No tengas prisa, que eso viene después de la publicidad. Vale. Entonces, si rebobinamos, podemos saber la edad del universo. Que en un principio, con las medidas que él cogió, se pensó que se tenía 15.000 millones de años. Ahora son 14.600.
Bueno, no es encaminado.
¿Vale? Pero claro, vamos en el afinamiento. Y eso es una de las importancias de esta constante. No solo decir, vale, venga, te acercas con esta cantidad, sino que te sirve
te para...
Eso, te alejas con esa cantidad, sino que te sirve para controlar...
Sí, me encanta el esquemita de la globo.
Que para que no se me olvidara el globo. Muy bien, la primera pregunta era...
Que te has dejado medio folio en blanco, ¿eh?
Hombre, yo, tú sabes, para que llegue el número 6 tiene que llegar 6 como fuera.
Pues ¿sí? Ahora tiene que rellenar, así que tú verás.
Pues me quedan 3 y medio.
Ojo, bueno. Tabaco, que yo empiezo otra vez a fumar, de verdad.
No, déjalo. Una vez que ya ha quedado claro quién era William Edwin Powell Hubble...
Y William, su hermano William también, que le ayudó un poco.
Yo, William, para los amigos.
Hubble.
Muy bien, ¿cuál es el valor de esa constante de Hubble? Que os veo ya nervioso. ¿Cuánto vale? Poquito a poco. La constante de Hubble, o H sub 0, tú sabes, constante de Hubble, H sub 0.
H de Hubble, ¿no? Y tú igual lo has escrito siempre sin H, ¿no?
No, hombre, si H sub 0 será H, si no quiero sin H, solo sub 0.
Coño, que será H de no, Hubble, ¿no? Que la H
vale,
será H de Hubble, ¿no?
Vale, sí,
dice
sí.
Que se había escrito Hubble sin H.
No, sí, no. Me imagino. A mí es que como estoy harto de explicar estadística avanzada, de inferencia, y tengo el H sub 0 y el H sub 1, pues lo veo y me asusto. Pues bien, esta nos dice cómo se expande el universo y cuál es la velocidad de recesión de las galaxias en función de la distancia, que es lo que estoy repitiendo porque no estoy leyendo. ¿Cómo se calculó el valor de
H sub 0?
Vale, se ha calculado, que yo sepa, esto viene de No Frontera, con lo cual si esto lo dice No Frontera no hay más, son 3, esto no es de la wiki, cuando se diseñó el telescopio Hubble se hizo para esto, aunque después se haya utilizado para muchas cosas.
O sea, uno de los objetivos del telescopio era
medir la constante de Hubble.
De su propio telescopio.
Y se hizo utilizando el método de lo que de las estrellas que nombré antes, de las esferas variables. ¿Vale? Una vez que se hizo mediante un método tela de chulo, pero si os lo cuento tendría que mataros, se llegó a la conclusión de que...
No, aguantalo, hay tiempo, hay tiempo.
Déjalo. No, ya en serio. Aparte que imposible, tú lo lees y se venga, vale, medio me entero, como lo explico.
Pero
por aquí.
Tú sabes cómo dice que está chulo, tío. Igual una puta mierda.
Porque tiene muchas ecuaciones.
Tú estás dando una expectativa que igual después la gente se lo lee y yo, pues, sí, un chulo no te
lo interesante es el número.
Vale.
Venga. 71 kilómetros por segundo es la velocidad por megaparsec. ¿Qué es un megaparsec?
Eso, tío, yo siempre me lío con los parsecs, tío.
Pues no te sigas
liando. Eso tiene que ver con un grado, un arco de o algo de eso, ¿no? Venga, dale.
Si una galaxia está situada a 3.260.000 años luz, eso es un megaparsec. 3.260.000 años luz, según sí. Neofrontera.
Yo eso no lo veo claro, ¿no? Neofrontera lo voy a dar como...
Te ve la lagunilla, ¿no? Sí. Pues si una estrella o una galaxia, si una galaxia está a esa distancia, se aleja de nosotros 71 kilómetros por segundo. Si está el doble de distancia, se alejaría 142 kilómetros por segundo. Por eso es una constante que es lineal con respecto a la distancia. También se ha empleado el telescopio Hubble junto al Keck, el VLT del ESO, el Subaru, como los coches, y el Gemini. O sea, mediante otro método que es usando las lentes gravitacionales. Las lentes gravitacionales consisten en un fenómeno muy extraño que al principio decían, ¿aquí qué pasa? Que es muy fácil de explicar, pero lo mismo, también con palabras un poco vastas. Si una galaxia está muy, muy lejos de otra, por ejemplo, se puede producir lo que vendría a ser como un eclipse, ¿no? No la verías porque la otra la taparía. Como la galaxia que está delante tiene una gravedad tan fuerte, la luz de la que está detrás, al llegar, no es que choque y no se vea, sino se distorsiona.
Bueno, eso es lo que anunció este, ¿no? Sí. Y que se había visto por primera vez hace... Eso no fue lo que se demostró hace unas semanas, que, bueno, se observó por primera vez. Sí, creo que era eso, ¿no?
Hombre, la lente gravitacional o gravitatoria, la gravitatoria, se conoce, yo la conozco hace más tiempo. No sé si sabrás demostrar algo gordo.
No, que se conocerse sí, creo, sí, es lo que mismo que yo leí, es lo que es algo que descubrió Einstein. Ah. Pero Einstein dijo que nunca. Él dijo, eso está ahí, seguro, pero nunca lo veremos, nunca seremos capaces de demostrarlo y verlo. Y al parecer ahora se había conseguido observar esa perturbación, justamente de que un objeto delante del otro lo tapa, pero notas esa perturbación de la luz que es modificada por el objeto que tienes delante.
¿Has visto algún documental en su momento que tú hay veces que veas hasta cuatro reflejos de la galaxia que está detrás.
Sí,
y
eso,
donde está, digamos, la gracia de este ordenador y de estos cálculos, que lo que hace es volver para atrás, recomponer esas cuatro visiones deformadas
para ver qué es lo que hay detrás.
Vale, pues utilizando un método con esto de la lente gravitacional se llegó a que la constante de Planck, de Hubble, era de 71,9 más menos 2,7 kilómetros por segundo.
¿Y tú cuánto habías dicho antes?
71.
Así que
ahora, pues,
la medida más menos.
Más menos. Las dos medidas son muy parecidas y muy similares. O sea, que digamos que puede decir que una está afinando a la otra. ¿Dónde viene el problema? Que la tercera modo de estudiar lo que es mediante el cálculo de datos que vienen del fondo de cósmico de microondas daba 66,93 más menos 62. Y ya ahí la diferencia...
O sea, que era... Podría ser cero, ¿no?
Claro. Ya aquí la diferencia es más grande. Entonces, cuando ocurre esto, ¿qué es lo que puede pasar? Pues puede pasar que el concepto originario de que exista esa constante, de que esos datos que conocemos y esa física astronómica que tenemos...
Que no es,
claro,
sí,
pues,
que no es constante y que
no esté bien.
Cambia.
No es que sea todo falso, pero aquí hay algo muy raro. Entonces, pues esto, ha habido una agria polémica en... Esta es verdad, esta no es verdad, esto no puede ser, vamos a afinar por aquí, vamos a afinar por allí. Y hace...
No sé, folio 9 en 6. Le faltaba la mitad.
Hace un mes por ahí ha habido un nuevo descubrimiento que confirma que estos dos datos, el de 66 y pico y 71 y pico, están bien los dos. Y que la constante de Hubble existe. Y es un número.
Pero como más que los dos.
Sí.
¿Por qué? Lo que se ha descubierto ahora, pues se ha descubierto, en verdad se ha reafirmado hace un mes, es que vivimos en el borde de un descomunal vacío cósmico. ¿vale? Nuestra galaxia, junto a un montón de galaxias vecinas, viven alrededor y en la superficie de un, ¿cómo se llama?, de una explanada que no tiene nada, ¿vale? Se supone que tiene 1000, lo tengo por aquí apuntado, 1000 millones de radio, ¿eh? 1000 millones de años luz de radio, donde no hay nada.
O sea, pero nada, ¿qué es?
Nada, que no hay ningún cúmulo de, ni ninguna algo grande.
Que no hay, sí, o sea, que hay...
Puede haber algo muy pequeño, pero está desolado. No hay, como Australia, que hay un habitante cada, ¿vale? Entonces, se supone que el universo se expande como...
O sea, digamos que nuestra galaxia está en el Oceanía del planeta Tierra, ¿no? O sea, hay un poco como apartado.
Es como si hubiera una gigantesca bomba de pompa de jabón y todo el cúmulo de materia bariónica, la materia normal, está en la superficie. Luego, en ese vacío no hay nada. Para nuestra forma de estudiar la astronomía, eso es...
Pero espérate, no, yo no rapela. No.
Venga.
Que esto es complicado de entender muchas veces.
A ver, ¿podemos seguir la analogía del globo?
Sí.
Todas. Todo lo que haya en la superficie del globo está rodeado de una inmensidad de nada.
No. Pero esa definición del universo no es así. No hay que nosotros, el universo esté en el borde, y no me refiero a ese agujero que hay en medio, sino que...
Pero tú estás poniendo el ejemplo de la pompa.
Sí.
Claro.
Mira, el universo se expande en forma de como filamento, donde ahí está, digamos, condensada la materia que conocemos, ¿no? Y hay un cúmulo de galaxias. Ese filamento no tiene por qué ser, digamos, recto.
Vale.
Pero estamos hablando de magnitudes tan grandes que hay infinitos filamentos.
Vale.
Algunas veces esos filamentos están cerca unos de otros y crea cúmulo de galaxias que cuando tú lo observas dices, ¡ojo, cuánta luz! Cuánto...
Sí,
y otras veces están más alejados. Pues resulta que localmente hay huecos entre los filamentos que hace que haya un vacío que es enorme. Ese vacío es 7 veces más grande que cualquier otro vacío observado. O sea, que estos vacíos son normales, digamos, en las observaciones.
Pero nosotros estamos alejados del resto de cosas en el más grande observado.
Alejados si miramos, digamos, de manera radial, ¿no? Si tú estás hablando de la pompa de jabón y miras para al lado, no. Si miras para adentro, ¿vale? Hay un vacío enorme. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto de la...? Este estudio comenzó en el 2013 y lo elaboró la astrónoma Amy Barger y su entonces estudiante Ryan Kingman, hay que ver los nombrecitos, de la Universidad de Wisconsin-Madison. Y fueron los que dijeron que teníamos este vacío. Pues hará un mes o por ahí, otro estudio llevado a cabo por otro astrónomo de la misma universidad y también estudiante de esta mujer, de Amy Barger, que se llama Ben Hoschek, por ejemplo, confirmó que, según sus estudios, y sí estaba este agujero, pero además que este agujero era el que te explicaba que la constante de Hubble tuviera estos dos resultados distintos. ¿Qué es lo que no te queda claro del agujero?
Entonces, para mí, no, a mí ya tanto lo del agujero, que es bastante...
Pero agujero no, agujero está mal dicho, ¿no?
Bueno, del espacio vacío.
El espacio vacío, el hueco, bueno, sí. Venía así también, lo de agujero, o sea que...
Si son dos valores, no es una constante. O son dos constantes, o no, no sé, ¿eh?
Yo le veo la
manilla. Para mí una constante es un valor único, ¿no?
Sí, pero espérate.
Ah, vale.
Que todavía...
Hombre,
no tengas papel.
Ahora da el giro ya de M. Night Shyamalan.
Ahora es cuando digo por qué estos dos valores son...
Ah, vale.
Son los dos válidos y ahora os lo creeréis o no. Esto...
Vale.
Como todo lo que se
estudia. ¿Por han dicho los dos pavos eso? Dame una explicación.
Hombre, a ver, la explicación tiene también... Yo la voy a dar y ahora me decís si os convence o no. Mira, lo que le llevo llamando otro rato agujero es conocido como el vacío KBC. Por Kingman, Barger y un tal Lennox Cowie, ¿vale? Que vacío KBC. 1000 millones de años luz en el radio, o sea, que antes lo he dicho en memoria y no le he cagado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues este vacío hace que las galaxias estén todas acumuladas en la superficie. Luego, hay mucha gravedad en la superficie de esta pompa de jabón. Quizá, seguro, más gravedad que a lo mejor en otra parte del universo donde están más separadas. Esta gravedad hace que cuando tú haces un estudio de la constante de Hubble, de manera que miras estrellas y galaxias que están al lado nuestra, esta gravedad influye en cómo se están alejando unas de otras. Mientras que si haces el estudio con el fondo cósmico de microondas, esto no influye. Es decir, dan resultados distintos porque por culpa del agujero hace que el valor cambie, porque te alejas de mí, pero el otro te está tirando. No sé si me explico. Es una zona más densa entre la, es que lo vi tan claro que no.
Pero que entonces no, yo estoy con Álvaro. ¿Qué constante es aquí?
Que para mí no es una constante.
O sea, que la constante existe.
O sea, es constante
pero
localmente.
Si alguien te está tirando para atrás, tú corres menos.
Claro, a ver.
No, por tanto, no está determinado cuál es el valor real de la constante.
Entonces, para mí no es una constante, es una constante
no,
local.
Es que no, o local, o para calcular esa constante, hacen falta tener en cuenta esa gravedad.
Claro.
Y entonces te dará el resultado real.
Digamos que la verdadera sería la del fondo de cósmico de microondas, pero que te dé otro resultado distinto no significa que no exista la constante, sino que el resultado que da 71 está influenciado por la gravedad que origina esta
vez. Yo sí entendería mejor que la real es la otra,
¿sí?
La de 60 y... ¿cuánto?
Sí, sí, claro.
Y que la otra está influenciada por la gravedad, por la ubicación en la que nos encontramos en el espacio y tal. Y
pero entiendo durante que muchos años se pensaba que claro, no podía haber dos resultados distintos.
Claro, pero entiendo que los dos primeros métodos eran visuales.
Claro, tú los primeros métodos los haces utilizando o las estrellas estas... O la supernova también
claro,
se puede estudiar.
Son observaciones visuales.
A nivel
entonces entiendo que vemos, o sea, medimos lo que tenemos más cerca y vemos lo que tenemos más cerca.
Claro, ¿no? A nivel cosmológico esto sería una medida local. Mientras que la de fondo cósmico de microondas es una medida general. Por eso esa es la que vale. Pero el quid de la cuestión es que te dé valores distintos no significa ni que Hubble estuviera equivocado, ni que no exista esa constante.
No,
ni...
pero sí, estoy de acuerdo contigo, vale. Me creo la de 66 y pico del fondo de microondas, ¿vale? Vamos a poner que sea la constante de Hubble. Pero entonces 71 no es la constante de Hubble.
No.
Es otra cosa. O es 71 es la constante de Hubble más la gravedad que está influenciando.
Claro, es la que nos... Es la constante
para
nosotros a nivel local. Pero claro, es que ese nivel local es tan grande y abarca tantísimas galaxias.
Coño, calcularlo, coño. Pero sí, coño.
No, pero ahora...
Y la gravedad no es constante también, o yo me estoy liando ya.
Bueno, 9,8.
Es que todo viene de que estamos hablando de tantísima distancia que por mucho que tú estés mirando al cielo,
sí, muy difícil.
Tú no puedes tener... Por eso cuando tú me has dicho, ¿esa medida desde aquí o es desde otro
claro,
lado?
O sea, ahora,
por eso
claro.
Me quedaste un poco... Porque si tú mides de otro lado, que esté a tomar por culo,
pues
si no...
Estás... Sí. Vale, sí,
¿vale? Aunque exista esa constante, hay muchas cosas que influyen que no se conoce hasta ahora. Que haya más condensación de galaxias vecinas nuestras, porque este vacío cósmico, por lo que sea hecho, que estén todos más pegadas en el borde, pues hace que se...
Yo desde mi mente ingenieril, igual estoy muy equivocado, para mí las constantes siempre eran igual, en función, daba igual de...
Claro, pero la gracia
de las condiciones
es saber si existe o no.
Sí,
vale,
pero no lo llamemos constante.
Sí, yo estoy de acuerdo que existe una constante.
Llamémoslo parámetro...
Estoy de acuerdo en que las galaxias se están alejando con trimal lejos, más alejan, ¿vale? Y entiendo que está influenciado por una constante. Pero
por un valor, por una constante no, por un valor,
no,
un parámetro.
No, por una constante. Por una constante, lo que pasa es que, pasa es que también hay que tener en cuenta otros factores en la fórmula.
Sí, claro.
Es decir... Es como suponer condiciones ideales. Esto es como suponer no hay atracción gravitatoria. Vale, entonces te dice, pero ¿y si la hay? Pues empieza a poner más 1 elevado a n, más... No sé qué,
todo viene,
fórmula.
Todo viene en el concepto de que cuando tú observas, bueno, uno de estas mentes privilegiadas que observa supernovas, lentes gravitatorias, están tan lejos que ellos en su interior piensan que no hay influencia entre una y otra. Que el vacío que hay entre una y otra hace que ese dato sea sin interferencia. Entonces no les cuadraba. Claro, ahora llega un estudio y te dice, no, espérate, que es que a un nivel todavía mayor, esos que están muy lejos son vecinos tuyos, con lo cual está influenciado por el vacío este. Y entonces, ostras, pues entonces mi dato no coincidía por esto. ¡Oh, qué mirada!
No, es que a mí la... No, la es que
yo
pasa
lo,
que,
yo lo que quiero saber es si, bueno, si, vale, hay un vacío. Si tengo que comprar tabaco, ¿dónde tengo que...?
Dejarte, ¡hostia, la compra, mierda!
¡Tío, su puta madre!
No, a mí lo que pasa es que desde que empecé a observar temas de estrella, cuando estaba en el club de astronomía, y la primera vez que tú miras por un telescopio y te dicen, ¿ves todos esos puntitos de no sé qué? No son estrellas, son galaxias. Es que... esa sensación de mojoncito que te sientes, porque la sensación que te da cuando tú miras por un telescopio normal, yo hablando de un telescopio de lo que no te puedes comprar en el Carrefour.
Yo no, yo...
Y miras y ves un montón de puntitos y todos esos puntitos, cada uno de ellos no es una estrella, es una galaxia con otro montón de estrellas y dice...
Claro. Yo cuando la inmensidad, claro, cuando uno es consciente de la inmensidad del universo, yo lo que pienso es... Cuéntame lo que sea, me lo voy a creer, tío.
Sí, es que...
No sé cómo...
Claro, estas cosas...
¿Cómo va esto la pelota? No sé cómo va la pelota.
Está chulo.
Es muy complicado, sí.
Pero claro, aquí puede haber muchas cosas que a lo mejor no existe este vacío, pero... Cuadra las cuentas y mientras que van cuadrando las cuentas tiramos. Yo esto pongo, me vino el ejemplo cuando lo estaba leyendo a cuando llegó Newton y hizo su ley de la gravedad y su y después llegó Einstein y la modificó. Pero claro, a nivel local nuestra, las de Newton son perfectamente válidas. No. Mientras que a un nivel mucho más grande, pues esto es lo mismo. A un nivel local, que para local es lo que vemos.
Sí, lo que pasa es que el local es, en este
la
caso,
constante da 71.
En este caso ya no es la Tierra, ya estamos...
Claro, la constante 71, mientras que si tú lo haces desde un punto de vista general, te sale 63. Aquí no hay constante ni mierda, ¿no? Pues ahora han dicho que no. Es que todo lo que vemos está en el borde de un súper vacío y al estar más pegado que en otros lados, aquí sí, esa fórmula tiene variaciones, digamos.
¿Vale? Bueno.
A mí me pareció interesante.
Hemos sacado la castaña del fuego.
Sí, es que claro, yo no le veía eso.
Interesante es, pero hostia. Lo que dice aquí que...
Yo que llega, yo en temas astrofísicos llega un momento y digo, mira, cuéntame lo que sea, que si medianamente le veo sentido,
claro,
para adelante.
Te lo compro. Te lo compro.
Si te llega todo lo contrario, también tiene sentido. Perfecto. Imaginaos el señor este.
Hubble.
Que no se sabía nada. Que tú solo veías luces. Se pensaba que el universo era estático, hasta que él dijo, como que estático, si todo se mueve. Antes ya, pues si está siempre el mismo lado, lo que se mueve es la Tierra. Que no. Puf. Yo estaba todo por descubrir todo. Y eso fue hace...
100 años, ¿no?
Sí, menos, 90, ¿no? Fue en 20 y tanto todo, 29, 22. O sea, que hace 90 años se pensaba que éramos bombillas puestas ahí que no se movían. Yo. Y llega un tío... Con un microscopio de 2 metros y pico, ahora descubierto que 2,54 centímetros.
Telescopio mejor.
Eso, ahora he dicho el microscopio. Y dice, fíjate lo que veis. Y dice, hostia, pero esto que veo es muy raro.
Okay. Total, que estamos en el extrarradio, ¿no?
Extrarradio.
Estamos ahí en una zona que todavía está por urbanizar. Ahí hay especulación.
Además, lo he contado porque me pareció interesante, pero el que ahora reafirma el estudio de 2013 es un alumno de la misma que lo dio en el 2013.
Pero supongo que habrá sido su estudio.
Pero, en fin. Sí. ¿El que va a decir? Si todavía le tiene que aprobar.
Le digo, mira, chaval, para pagarte el doctorado no tengo. Si quieres volver a estudiar lo que yo estudié, y ya te doy yo algo otra vez cuando diga todavía que tenía razón.
Claro, si quieres aprobar, sabes lo que tienes que hacer.
Bueno, nada.
Ratifica lo que yo dije.
Ahí está. Bueno, pues vamos a ir primero con una sesión que hace tiempo que no teníamos. Y yo, principalmente... Asumo la culpa. Uy, párate de rapel ahora.
¿Qué pasa por ahí?
Esto es la música del perdón por haber nacido.
Hostia.
Sí, ¿vale? Bueno, tampoco hacía tanto, ¿no?
No sé, pero hoy traigo dos.
Yo puede que me lleve alguno hoy.
Y los dos son ni lo dudes.
Ah, yo soy consciente de uno que nos han dado por iVoox.
Vale, ese sí. Vale, es decir, cuando hicimos el programa 190 sobre la cámara anecoica, hablamos todo el tiempo de escuchar.
Correcto.
Y teníamos que hablado de oír.
De oír.
Pero correcto. Es que somos andaluces. Y
sí, no sé en andaluz, entorno, pero hablo como
en
si
entorno
fuera.
Rural, no tenemos estudios.
Es más, lo sabemos.
¿Para qué vamos a tener dos verbos si al final lo utiliza igual? ¿Qué pasa?
Al que nos va a dar palito, escucha, chiquillo, escucha.
Oye.
Aquí se dice eso, es como cuando dice, que ustedes habláis de ustedes habláis, es vosotros. Pues sí, ya lo sé, pero voy a decir ustedes toda mi vida.
¿Ven ustedes?
¿Ven? Pues bueno, escucha.
Vosotros y ustedes sí es lo mismo, lo único que una forma más formal que otra. Pero...
Si tú quieres llamar la atención a alguien para que te oiga. Tienes dos motivos, o le pega un cate que
no,
te mira seguro,
escuche, ¿no?
O le dice, y yo escucha.
No, bueno, a ver, que sí que tienes razón. Pero o sea, que es verdad que, evidentemente, cada vez que yo dije que era escuchar,
era oír,
¿vale? Ese por ahí. Y el otro es que dije que la cámara anecoica de Microsoft estaba en Redmond, Virginia.
Y no.
No. Redmond está en Washington, el estado de Washington.
Es que no te documentas, ¿vale? Tío.
Pero yo me di cuenta.
No, no, ¿eso que nació el innombrable?
Yo lo sabía.
No.
Eso lo pega el innombrable.
No.
Lo escuché.
Me di cuenta porque, bueno, alguien por Twitter no lo comentó, yo le dije que tenía toda la razón, pero me fui a la fuente de la noticia y también pone Redmond, Virginia. Y dije, ya, y yo como soy... Oye, escucha, no. Esto no. Pero geografía estadounidense, pues mira, le doy ahí. Y digo, hostia, no. Lo que está en Virginia es Richmond. Y estoy seguro que en el artículo se equivocaron. Y el tío dijo Richmond, Virginia, y era Redmond. Así, Microsoft está en la costa oeste. ¿Vale?
En la costa. Qué humilde, ¿eh?
¿Quién?
Tú, porque la culpa del artículo y además te dicen dónde se ha equivocado. Pensaba que era Richmond.
No le han mandado un ferrata.
He escuchado. En este caso lo he escuchado. Sí, he escuchado muchas veces hablar de Redmond, Virginia. Claro. ¿Vale? Y no, Redmond es Washington.
DC.
No.
El otro.
Washington, el estado de Washington que está arriba al lado de Canadá. Seattle. ¿Dónde está Seattle? ¿Dónde le dieron jarilla a Kurt Cobain?
Pues ahí donde se le cambió la sonrisa.
Donde quería una herencia a la mala mujer. Cosa que pasó. Bueno, pues ya está. Ese era el operatorio por nación. Oír en vez de escuchar. Y Redmond, Washington. Y Richmond, Virginia. Y Toledo, Ohio. Ya por decirlo todo.
¿Qué haces, Guerra Pelada?
Tengo un metro de dos. Tengo un metro de dos metros del IKEA. Pero es que confieso, en el IKEA solo hay un metro.
Eso que te iba a decir, digo, que has hecho un empalme.
Esto que uno va, dice, le voy a comprar una cama a las niñas, ni se lleva metro, ni se lleva medida, ni lápiz, ni nada, pero como va al IKEA.
Pues, pero bueno, ¿cuántos
pisos llevaba ahí?
Llevabas el celo para empalmar los dos metros. Que yo había pensado. Porque lo llevabas de serie.
A ver, como ahora es época de poner publicidad por la academia, pues lleva un fichero de bolsillo.
Una cosa, ¿y en Parse cuánto?
¿Sabes lo que me pasó en el IKEA? En Parse. Lo que pasó en el IKEA, tío. Y voy a con una
anécdota.
Sí, pero anécdota.
Pero va a hacer una sección.
Espérate. Antes de anécdota. O sea, estoy pensando, si echarle cuenta a la... Esa. Venga, anécdota.
Es muy rápida. Voy en el IKEA, yo en mi Nortaera, y va con... Usted la conocí, con Sofía, una niña de 9 años, y era la que llevaba el carrito.
Aclara eso, tío. Claro.
Hombre, iba con Sofía y con el padre, que es mi amigo.
Es la hija de unos amigos.
Oye, ¿por qué hago una niña de 9 años? ¿Usted la conoce?
No. Iba con la chiquilla, pero la cuestión es que ella llevaba el carrito, por eso la ha nombrado. Un carrito de estos de plástico con el asa donde iba todo medio de IKEA, amarillo.
La cama también.
Vale. No, hombre, lo que era la funda de la almohada y todo. Y yo iba en mi ignorancia con mi móvil y había 4 o 5 portugueses delante, que no tiene nada que ver, pero eran portugueses, por la forma de hablar era extranjero. Y de golpe escucho, oiga, y miro y dice, creo que te has llevado el carrito equivocado, y había visto su carro y me lo había llevado. Pero es que yo no sabía que llevaba un carro en la mano.
Te dijo, oiga, no te dijo, escucha. Por eso sabías que era extranjero.
Y me he acordado por eso, porque el padre se me quedó mirando y mi mujer dice, hostia, es que cogí el carro y no sabía que tenía carro en la mano. Y cuando dice que te lleva el carro equivocado, digo, ¿qué carro? Digo, hostia. Y me apareció el carro en la mano.
Bueno, como anécdota está bien.
Sí.
La risión, yo.
Está ahora... mejor la parte de la confusión de yo iba con una niña de 9 años, que la conocéis.
Sí, además, no me ha hecho quedar mal a ti, mis. Porque encima éramos cómplices del. Me pedraste, cabrón.
Sí, yo. Me han cobrado por una Fanta de limón 7 euros. La próxima vez que vaya al puticlub no me llevo a mi hijo.
Bueno, pues venga. La pregunta, sinceramente, recordáis que era lo del mundo lleno y flipado. ¿Y qué quieres que te diga?
Ahí lo lleváis.
¿Me apetece? La música que era esta. Al flipado que traigo es al que pusimos el avance el otro día, ¿vale? Este señor tiene una página que podéis encontrarla, se llama La Teoría del Todo, de Baldeán de Mágico, pondremos el enlace, ¿vale? La Teoría del Todo. Vamos a empezar escuchándolo. Después hay un momento que ya dejaremos de escucharlo y le voy a meter un poquito de cañita al... No cañita, sino curioso la página web. Tengo que decir, y lo admito desde aquí, el del primer día... El de me toca los cojones era un flipado, pero capullo y hostiable, ¿vale? Este señor,
¿es achuchable?
A lo mejor, para hablar de ciencia no. Pero yo creo que para tomarse una cerveza, tío, tiene... Hablando de morfopsicología, tiene cara de buena gente. Es como Mortadelo, tío. Tiene toda la cara de Mortadelo.
por lo menos tienes eso.
Sí, sí, sí.
Todos
sí,
hemos
sí.
tenido un amigo que era Mortadelo.
Yo creo que este con este señor, para hablar de cosas serias, no. Pero para echar una cervecilla y tal, te tienes que partir culo con él. Además, yo creo que con dos cervezas este hombre tiene que ser la risión ya. Vamos a ponerlo.
Dale, dale.
Hola, bienvenidos a Valdeán de Mágico. Ayer, 22 del 2 del 2017, la NASA hizo un gran anuncio. Anunció que posiblemente siete.
Estás hablando de los de cuando lo de Trappist,
bueno, pues ¿vale? Es posible que uno haya vida, un exoplaneta que haya vida, y eso fue un gran anuncio. Así que nosotros desde Valdeán de Mágico,
efecto especial,
vamos a anunciar los auténticos exoplanetas en los cuales hay
yo aquí poniendo
vida,
música, tío, puedo poner un puesto.
¿Va a hablar de los 4,000 y pico de Kepler?
Contando simplemente
para tener empezado a soltar nombre al azar.
Pero saben perfectamente en cuáles de esos planetas hay vida que vive.
Ah, este me suena.
Pues igual el avance la semana pasada.
No digo la cara, que no la había visto.
Ahora estén hablando. No es ni más ni menos que Ron Mundo. Este planeta se llama Mundo.
Mundo, ¿algún nombre? Me lo estoy inventando.
Importante, se llama Orión.
Orión, bueno.
Orión,
he estado buscando todos los nombres que está diciendo, ¿eh? No he sido capaz de encontrar nada, ninguna información sobre Vanity, vale. Ninguna información sobre que sean temas conspiranoicos y planetas, que se lo está inventando, tío, que no existe, que te lo está buscando.
El tío imaginativo.
No, de este planeta, pero para que vean.
Lo va escribiendo en una pizarra.
Sí, sí, oye, sí, oye. Zalek.
Zalek, ¿verdad?
Ah, que además todos tienen vida.
Zalek. Sí, sí, sí. Estos son planetas con vida. Y la NASA lo sabe.
No tenemos el poder,
pero no lo quiere decir.
Pero los que tienen el poder, sí, lo saben. Más planetas.
Más, venga.
Tiene cara de pura.
Como se los inventa, no comete falta la ortografía, ¿no?
Claro.
No
tan rapela, lo escribiré.
Es más, pues, por si alguien tiene curiosidad, es Valdeande con V, porque yo lo he puesto con B y no me salió nada.
Valdeande con V, tierra pelada.
Vericil.
Vericil tiene nombre de antibiótico.
Claro, antihistamínico. Vericil antihistamínico.
Vericil 500, digo.
Hay muchos y los nombres saben perfectamente. Por ejemplo, Veriades.
Eso es el genérico, ¿no?
Sí.
A ver, yo no estoy contando, pero no, ya no ha dado siete ya.
No. Sí, a ver, rapela.
Los siete eran los de
Orión. Después de Orión va Orión, pero bueno. No. Él dice, esta gente ha dicho que hay siete y que a lo mejor hay vida en uno, ¿vale? Él dice, todo esto se sabe que hay vida.
De allí de Trappist 1, o sea,
que Trappist 1 se lo está inventando, rapela.
Ah, vale, pero yo creo que se lo
está inventando. Del universo, del barrio nuestro.
Yo creo que se estaba inventando la noticia de Trappist 1.
Que sigue con los nombres.
La élite, un nuevo planeta, Eleazaride.
Eso es bonito.
Tiene buen nombre.
Eleazaride, no.
¿Quién era poeta?
Exoplanetas con vida, sí, hay muchísimos. Incluso algunos tienen nombres de partidos políticos. Ellos también saben.
¿Será?
¿Cuál es? Bildu. Pues sí,
Bildu. Bildu es un planeta, tío, lleno de gente que rompe tronco y levanta piedras.
Y todos corta con los flequillos.
Y el cabrón no se llama PDK. A ver si se van a independizar del universo.
Oh, no. Andilón.
Andilón limpia, sí.
Andilón. Nos quedaremos en pizarra, lógicamente sí, pero bueno, eso solo es una pequeña muestra de exoplanetas que tienen vida. Otro más, Sosi.
Oh, ese.
Pero no ha dicho nada ni de Melmac, tío, ni de Namek, tío. Cuando todo el mundo sabemos que allí vivía Alf y los de Goku. Claro,
Sotone.
Sac. So. Co. Me. Planetas que todos ellos tienen gente parecida a nosotros. Filonca.
Yo tengo una pregunta, ¿pero este nombre se lo han puesto desde la Tierra o es el nombre que
le ponen ellos?
Toma, pero contesta, Álvaro, cabrón.
Pregunta, otro amigo.
Y Gerlele, Emeleye.
Ya, se nota que ya se le van acabando los años.
Dejamos ya el nombre, pero Puntos sí. suspensivos.
Sí, déjalo porque ya flaquea.
Planetas que tienen vida. Que los que tienen el poder, todos lo saben, porque si llegan ahí, lo primero que hacen es que se lo dicen. Pero a los que no tenemos.
Son los matones.
Simplemente
o sea, tú vas al planeta y dices: hola, tenemos vida.
Para tenernos entretenidos y crearnos conflictos. Dentro, Cutrepantalla 2.0.
Esto es lo bueno. Estás haciendo un vídeo de YouTube. Puedes cortar y volver a ponerlo. ¿Tú sabes cómo muestro los vídeos? Coge una pantalla y la pone delante de la cámara. ¿Qué es lo que acabo de hacer ahora? Con una pantalla de ordenador, la coge y la pone delante de la cámara.
El hombre es mayor.
Trappist.
Se ve, ¿verdad? Pues yo creo que no estaba mayor. Yo creo que ese no nos ha ganado muchos años.
Así es como dicen que. Pues,
así por lo menos.
Así es como dicen que son estos.
Me acabas de hundir, pero bueno. Que
espera. Están a solo 39 o 40 años.
Que encima están aquí, ¿eh?
Claro, que son vecinos.
Sí, realmente. Están más cerca de lo que.
¿Tú crees?
Nos han dicho.
Yo me acabo de orar, yo creo que te escuché.
Recuerden cuando grabamos el vídeo, el Interplanetary File System, protocolo.
Esto lo he buscado.
Bueno, existe. Y aquí lo paramos porque
y aquí lo paramos, ¿no?
Esta imagen de la NASA.
Ya, pues empieza a poner una de estos. Voy a bajarlo un poco, ¿vale? El protocolo Interplanetary File System lo he buscado. Entonces, y sí existe. Es un protocolo.
De
compartición de documentos. Es como el FTP, el HTTP, pues el Interplanetary File System es un otro protocolo para compartir. Que los magufos se lo han apropiado para decir, aquí donde se está manejando el
es el protocolo con el que nos comunicamos con nuestros vecinos marcianos.
Correcto. Estará vuestro vídeo.
¿Vale? Y en Mars Attack usarían ese protocolo, ¿no?
El Mars Attack
no
es...
Los
hombres con el dinero. Y quiero que nos están diciendo.
Dios, el 11 le da.
Del 3 del 2017. Es decir, estamos a 23, de aquí a pocos días. El 11 de marzo. 11 del 3, sí. 11 del 3. ¿Se va a aprobar?
Lo sabía.
Seguramente no se va a aprobar.
Es que sabía.
Es de Sin Espíritu.
Sí, no, supongo que claro.
Claro, es que me sonaba su cara de cuando Abraham es de cuando el de la farma, no me acuerdo cómo se llama.
Bueno, lo voy a dejar por ahí fuera. Para lo que ahora empieza a poner un vídeo que al final sale Jesucristo y empieza a meter a Jesucristo por aquí en medio. Ya se flipa demasiado, ¿vale? Me he metido en su página. ¿Vale?
Y es sortero, ¿no?
Hombre. Sí. la
duda ofende.
En la teoría del todo de Valdeande Mágico, valdeandemágico.blogspot.com, página principal, pirámide de qué, porque ahí cuenta una historia de que al principio, por ejemplo, te cuenta que según Valdeande Mágico, o sea, según él y sus cojones, la pirámide de Keops medía la estabilidad magnética del planeta Tierra, además de la temperatura, los vientos y los movimientos sísmicos, y mandaba dichos datos al espacio. La cámara del rey era el amplificador fractal, porque claro, ya metes una palabra rara, tú dices, ya, pues, si hubiera hecho cuántico también cuela, cuya señal portadora de 1,4 gigahercios medio salía por los conductos de ventilación. Todas las medidas de canalizaciones, cámaras y demás están relacionadas con las ondas electromagnéticas que venían por ahí. Después te explica la teoría del todo del pavo este, básicamente dice que vivimos como en un mundo, un universo formado por lo que él llama trituradoras, que no son más que agujeros negros, que van cogiéndolo todo y van creando vórtices, y todo es un vórtice por un lado, vórtice por otro.
¿Y quién se lo ha dicho,
Yo, el mismo, tío.
No, y bueno, porque él tiene contactos en eso, la NASA, esos sitios donde que se lo cuentan a él, pero no...
Tenemos un gran libro que lo podéis comprar por esa página, güey, que se llamaría La teoría del todo y fotónica. No... Y fotónica de adverbio, no. Y latina guión fotónica. Como iPad. No.
Aquí un gato muy interesado
ahí
en
está,
el libro.
Ese es el libro de la fotónica, ¿vale? Bueno, pues este pavo que es José Alfonso Hernando.
Ya que hacemos que no hemos escrito un libro para que nos pague.
Eso digo yo. Dale al PayPal, si no vamos a acabar con este.
Y yo vamos a entrevistarlo, tío.
No, pero tío, admite. Que una cerveza te tomaría con él.
Tiene para echarte un rato.
Tiene cara de. ¿Sí? Venga, hombre, venga, José Alfonso. Vamos a dejar de hablar de gilipollez y vamos a tomar una cerveza.
Venga, vamos a reconocerlo, ¿no? Venga. ¿Tú estás más aburrido? Venga, tú no te lo crees, ¿no?
Tú sabes que
he leído en su Facebook que dice que ya no nos fumigan porque Trump no paga los chentrays.
Que ha dejado no de pagar la.
Y todavía no nos fumiga.
Ha cortado la grifa a los chentrays.
No, que me da tiempo leer. Tendré que verlo cuantito llega a casa, pongo el vídeo.
O sea, que ya me quedo más tranquilo. Menos mal que haya otra para el gobierno.
Bueno, pues ya está. Hasta aquí.
Me parece correcto.
Flipado. A mí este, con este hombre le tengo que admitir que me parece un tío... Mira, estoy hablando, ¿no?
Por supuesto, solo queda...
¿Qué queda? Que nos vayamos, ¿no?
¿Y
qué? ¿Eh? ¿Nos vamos, no, José Fernando? José Fernando...
Una vez que ha destruido todo lo falso... ¡Poing! Vemos ya está, que ya, ¿no? Acaba...
Ya acaba, venga, pues ya acaba. Que ya acaba el programa 191.
¡Capicúa!
Bien.
Yo que estoy un poco estresado porque bardeando.
Bardeante mágico.
Javier está deseando llegar a casa para engancharse a ver
vídeos. No, además lo tengo guardado ya en José Alfonso, ¿no?
José Alfonso o Hernando.
Hernando.
Vale. Bueno, ahorita otro flipado más, hombre, que...
Ah, pero este es lo que tú dices.
Abrimos la veda para que la gente nos proponga flipados.
¿Es verdad?
Sí, la gente nos puede proponer flipados. Ya pasarán nuestros filtros, porque a mí, como aquí nada es vinculante, hasta que no soltéis PayPal, pipín.
¿Vale? Si mandáis el vídeo acompañado de un billete, tendréis más posibilidades de publicar.
Eso, no mandéis ni enlace. El vídeo directamente cortado ya en los minutos y la... Que hay que currar poco.
Pues nada, bueno, nos despedimos hasta la siguiente vez, ¿no?
Sí, hay gente que después de escuchar Platito nos abandona.
A ver si la próxima vez que lo hagamos es antes de que hayan lanzado Lisa. Más o menos basta ahí. ¿Vale? Recordad, 2034 era, ¿no?
Hostia.
Básicamente.
Ya, pues tenemos ahí.
Bueno.
Bueno, pues nos vamos a despedir con... ¿Qué? ¿Te das una canción en particular?
Yo qué sé, yo no sé de música.
Pues nos vamos a despedir.
Dale ruido ahí.
Con el himno de la Unión Soviética.
Hombre.
Que a ti te gusta mucho.
Sí, de los que se pegaron. De los que se pegaron el chapuzón.
Rapela, hasta la próxima.
Adiós. Espero cuando Vero, pues no pesa 20 kilos más.
Eso lo detestará Lisa.